Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí, en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Soy Exilda Arjona, voy a estar con ustedes junto a mi colega Pepe Forte hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Muy buenos días, Pepe.
Buenos días, si tengo por usted una nueva flor, le quiero decir buenos
¿dónde
días.
¿Dónde fuiste hoy?
Buenos días, mi querida Azucena de Madagascar.
¿Qué te parece? Bueno. ¿Qué te parece? ¿Eh? Ahora la gente comienza a preguntar si eso se come. Entonces, gracias por
sopa.
Gracias por esa azucena, gracias por las flores de estos días. Muchísimas gracias, Pepe. Del lado allá del cristal,
¿quién está ahí?
Está May Vázquez.
Mikey.
Más conocido como el peluchito.
Ahí está.
Besito, tiene una carita él hoy, que para qué contarles. Y ahí está Pablo Fuentes Viñoli en la producción. Muchísimos temas de interés, como siempre, para ustedes. Les voy a recordar el correo tempranitomartí@gmail.com. Ahí pueden escribirnos, pueden contarnos, pueden hablar de lo que ustedes quieran, comentarnos. Un saludo para esos oyentes que están ahí desde bien temprano. Ángel en Santiago de Cuba. Segismundo, que está por acá, por la zona de Miami. Pero bueno, muchísimas notas de interés para ustedes, como les dije. Ahora nos vamos rapidito. Le estoy dando los buenos días ya a mi colega Ariane González y el boletín de noticias.
Gracias, Exilda. El dramaturgo Junior García Aguilera respondió este miércoles a las acusaciones de Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El régimen insiste en mentir de forma absolutamente descarada. Acuden una vez más a la machacada idea de que el gobierno de los Estados Unidos es quien ha organizado y quien dirige la marcha que convocamos de forma soberana para el 15 de noviembre. Y otra vez nos cortan el internet para que ni siquiera podamos defendernos, escribió el dramaturgo y activista cubano en su cuenta de Facebook. Polanco dijo que los organizadores de la marcha cívica del 15N reciben fondos del gobierno de Estados Unidos, algo que el promotor de la plataforma Archipiélago, organizadora de la manifestación, niega rotundamente. García Aguilera pidió a los agentes de la seguridad del Estado que le tienen montada la vigilancia desde hace un año y que aseguró tienen la certeza de que es falsa esa relación entre Archipiélago y el gobierno norteamericano, que se llenen de dignidad e impidan que Polanco haga el ridículo ante Cuba y el mundo. Y activistas dentro de Cuba afirman que el gobierno tiene planes para reprimir a los ciudadanos que participen en la marcha cívica por el cambio. Tomás Cardoso recogió testimonios de residentes en 6 provincias cubanas.
Se intensifican los preparativos gubernamentales en todo el país para reprimir a los manifestantes que intenten participar en la marcha cívica convocada para el 15N. En Pinar del Río, José Rolando Cázares, miembro de la mesa del Consejo por la Transición Democrática, afirmó que pese a la represión, la intención es salir el 15N.
Hay empresas aquí en Pinar del Río, la empresa de camiones, empresa de techa, que están preparando a las personas para responder violentamente. Como dijo el mal llamado presidente Díaz-Canel, la orden de combate está...
Desde Jatibonico, Vladimir Ríos Cruz alerta que ya fueron convocados para reprimir a los manifestantes los trabajadores de la fábrica de tabaco torcido de exportación en Arroyo Blanco.
El representante del partido allí hizo una reunión donde convocó a todas las personas que trabajan en la fábrica a entrarle a tranca a todo el que salga a manifestarse el día 15 de noviembre. Tienen en un saco un tolete de marabú para cada uno de los miembros de esa fábrica de tabaco.
El periodista independiente espirituano Adriano Castañeda comenta que se están preparando a personas con problemas de conducta para reprimir a los manifestantes.
Centros de trabajo, colectivos estudiantiles están realizando ejercicios para neutralizar con violencia física a cubanos el 15 de noviembre, utilizando palos preparados con cabillas.
Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey, expresó que ya está en marcha el plan para intentar reprimir a los manifestantes del 15N.
Se están reuniendo con los CDR y con los centros de trabajo y en los lugares públicos se mantienen militarizados como parques importantes.
Daineris Moya García, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, concluye que allí ya han sido activadas las brigadas de respuesta rápida por barrios.
Le dan palos para que golpeen. El objetivo de esto es el amedrentamiento de la población.
Ayer en el espacio televisivo Mesa Redonda, Rogelio Polanco Fuentes, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, dijo que la marcha convocada nunca fue auténtica ni cívica y la calificó de acto de subordinación a la hegemonía yanqui. Al respecto, el activista Pedro Acosta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba respondió.
Sacar ayer al ideológico del partido para justificar el carácter terrorista de esta marcha es el colmo del cinismo y el colmo de la desvergüenza. Van a llenar el Prado de personas para dar golpes. Es el terrorismo de Estado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que al régimen comunista de Cuba le queda muy poco espacio para seguir justificando las violaciones que ha cometido durante décadas y que han quedado en total impunidad. En una entrevista ofrecida a Cubanet, la abogada insistió en la importancia de alertar a los gobiernos y organizaciones de derechos humanos sobre lo que sucede en la isla, donde no hay castigo para los perpetradores, que son las propias autoridades haciendo uso de la fuerza violenta policial.
Hoy día la comunidad internacional, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los movimientos sociales diversos, sobre todo en nuestro continente, no tienen excusa. Hoy nos tenemos que poner a la altura del momento histórico. Lo que estamos viendo en Cuba es un suceso histórico. Estos movimientos que surgen sobre todo de gente joven, que muestra el hartazgo a las violaciones a los derechos humanos y a las políticas represivas, hoy día encabezadas por Díaz-Canel. Archipiélago, como lo ha sido el movimiento San Isidro, como ha sido el movimiento del 25 de noviembre, como han sido estos movimientos diversos históricos que han surgido en la última década o inclusive en años anteriores, nos están mostrando una pauta. Es el pueblo cubano el que está exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos. Archipiélago, esta plataforma, ha presentado solicitudes para ejercer su derecho a protestar pacíficamente y debe de quedar claro que bajo los estándares internacionales, los estándares regionales, interamericanos, el hecho de que un grupo de personas notifique a las autoridades sobre la intención de ejercer su derecho a la protesta pacífica no le da de ninguna manera al Estado la potestad de autorizar o de decidir o determinar si sus razones son legítimas. El pueblo cubano está pidiendo el espacio de las calles, que sus calles, está pidiendo el espacio para ejercer la libertad de expresión y de asamblea pacífica, está pidiendo el espacio para que las calles se conviertan en un instrumento de resiliencia social, y hoy día la comunidad internacional debe de escuchar, debe de poner presión al gobierno de Díaz-Canel para que permita el ejercicio fundamental de derechos. Hay muchos países, muchos gobiernos que siguen manteniendo relaciones comerciales, bilaterales, diplomáticas con el gobierno de Cuba, y es también una corresponsabilidad, una obligación proteger los derechos de las personas en Cuba y que no se antepongan estos acuerdos comerciales, estos intereses políticos y económicos sobre los derechos humanos de las grandes mayorías en Cuba.
En otra información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó el miércoles que ordenó una serie de revisiones internas de la planificación y ejecución por su departamento de la evacuación de Afganistán y los esfuerzos de reubicación, operaciones que fueron ampliamente criticadas como caóticas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En un discurso en el Instituto de Servicio Extranjero que reveló nuevos pasos para modernizar el Departamento de Estado, Blinken elogió la operación de evacuación de Afganistán, pero también señaló que la agencia necesita aprender de esta experiencia y hacerlo mejor si se presentara un escenario similar en el futuro.
There are many things that now, looking back, we can and should ask.
Él dice que hay muchas cosas que ahora, mirando hacia atrás, se puede y debe preguntar. ¿Podrían haber hecho las cosas de manera diferente? ¿Pudieran haber dado el paso de manera diferente? ¿Deberían haber probado esa idea primero? ¿Podrían haber tomado esa decisión más rápidamente? Dice que aprendieron mucho en un corto periodo de tiempo. Lo aprendieron de la manera difícil. Dice que aprendieron que se deben a ellos mismos, a sus amigos y socios afganos, a los futuros empleados del Departamento de Estado, que puedan enfrentarse a un desafío similar. Blinken añadió que ha ordenado una serie de revisiones internas centradas en la planificación y ejecución, en la evacuación y reubicación en Afganistán, y que no dejarán pasar esa oportunidad para aprender y hacerlo mejor. Las dos décadas de ocupación estadounidense de Afganistán culminaron en un puente aéreo organizado apresuradamente en agosto, en el que más de 124.000 civiles, incluidos estadounidenses, afganos y otros, fueron evacuados cuando los talibanes tomaron el poder. Pero miles de otros afganos aliados de Estados Unidos, en riesgo de persecución de los talibanes, se quedaron atrás. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dio un espaldarazo el miércoles al tribunal surgido del acuerdo que desarmó a la exguerrilla de las FARC en Colombia por su progreso en las investigaciones de los peores crímenes del conflicto. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, reconoció el miércoles el trabajo que lleva a cabo el tribunal surgido del acuerdo de paz que desarmó a la exguerrilla FARC y que investiga los peores crímenes del conflicto colombiano.
Important and critical progress has been made.
Se ha hecho un progreso importante y crítico. El camino no se ha completado, pero simplemente les pido seguir teniendo la determinación y la convicción de que las estructuras están en su lugar. El tribunal está financiado por el gobierno y tiene un sustento constitucional para hacer su trabajo. Desde su creación en 2017, la Jurisdicción Especial de Paz ha imputado a los altos mandos de las FARC por el secuestro de al menos 21.000 personas y el reclutamiento de 18.000 menores durante su levantamiento armado. El tribunal también investiga a varios militares por haber ejecutado a 6.400 civiles entre 2002 y 2008 para presentarlos como criminales caídos en combate. La Corte ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Hasta ahora no ha emitido ninguna sentencia.
Que el fiscal de la Corte Penal Internacional y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz le digan a 9 millones de víctimas que habrá justicia es muy importante para la Corte Penal Internacional y para la JEP, y lo estamos haciendo hoy en Colombia.
El tribunal ha sido cuestionado por críticos del acuerdo de paz que lo consideran muy laxo con los exrebeldes de las FARC. El presidente Iván Duque propuso en 2019 reformar la jurisdicción, pero la justicia ordinaria rechazó esta iniciativa.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Seis con 14 minutos de la mañana. Uh-huh. Muchísimas gracias, Ariane González, por este segmento informativo. Quiero saludar a Jacinto, que está por ahí, que ya nos está escuchando y nos acaba de escribir. Pepe, Hoy vamos a comenzar hablando y voy a ponerlo sobre la mesa porque es un tema importante para los cubanos. Vamos a hablar un poquito de economía.
Ok. Vamos a hablar un poquito. Pero economía y Cuba, ¿por eso existe?
Vamos a hablar un poquito.
¿Esa confluencia de factores existe?
De pesos. Oh. Vamos a hablar un poquito de qué están diciendo.
Contradictorio, como dice Viñoli.
Sí, pero vamos a hablar de esto. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú le dices a los cubanos economía, lo primero que piensan es cuánto dinero tengo en mi cartera ahora mismo para irme corriendo, que son las 6:15 de la mañana, a hacer una cola para ver qué van a sacar en esa tienda y ver qué yo puedo llevar a mi mesa familiar. Esa es la economía que ven los cubanos. Esa es la economía que por estos días, desgraciadamente, está en primera línea de fuego.
Bueno, es un panorama desde el año 59.
Bueno, sí, sí. Yo siempre digo que eso comenzó con la debacle, pero ahora los que están viviendo en Cuba, tú y yo no estamos en Cuba ahora, pero los que están en Cuba ahora están sufriendo muchísimo la devaluación del peso cubano. Cuando yo siempre pongo el ejemplo de cómo me quedé atónita cuando vi en Facebook que un usuario pone 8 limones, puso una foto de 8 limones y dijo que le habían costado 100 pesos cubanos.
Y hay otras cosas que es de miles.
Sí, no, la chancleta, un par de chancletas puede salirte bien en 2.500 pesos cubanos. A lo que voy, porque voy a ver ahora por qué estos tanques pensantes de la economía cubana que dijeron que la tarea ordenamiento era lo que iba a impulsar el país en estos momentos, pues prácticamente tienen que reconocer que de nuevo volvieron a cometer un error. Bueno, Marino Murillo anuncia que el Ministerio de Finanzas y Precios está preparando una política de precios mayoristas. Vuelven a sacar esto porque hay una inflación. Por supuesto que tiene que haber una inflación. Si tú subes los salarios y también subes los precios de los productos, pues no va a ir la lista con el billete en buen cubano. Bueno, un dólar, ¿cómo está el dólar ahora mismo en el mercado negro? Está aproximadamente a 70 pesos cubanos. Ellos nunca imaginaron que se fuera a poner así, o sí lo imaginaron.
Hubo momentos que estuvo más alto.
Sí, y lo tiraron a la calle. 80. Sí, sí, pero ahora mismo, con el salario que tiene el cubano, que tiene que repartirlo entre la mochila para el próximo curso escolar, los zapatos del niño o de los niños, la merienda para esos niños, el uniforme que también aumentó de precios y encima cambió el diseño. En fin. Mira, más de 90 reuniones, más de 290 temas, más de 256 decisiones. Ellos lanzaron 171 normas jurídicas cuando comenzó el proceso del famoso reordenamiento y ordenamiento, como le quieran decir ellos, para que hoy la canasta básica y de servicios en Cuba sea, y escuchen esta cifra, 1,85 veces más cara que los 1,528 pesos que diseñó este grupo. Hay que buscar calculadora, hay que buscar un buen económico y el cubano no tiene tiempo para hacer estos cálculos que está haciendo Murillo. El cubano no tiene tiempo para ponerse a sacar qué por ciento de lo que dijeron de la tarea de ordenamiento que le tocaba a cada cubano me toca a mí ahora. El cubano simple y llanamente quiere que le paguen bien y con lo que le paguen poder llevar a su familia lo más necesario. Mira, ese es el tema. Desgraciadamente, ellos siguen diciendo a esta altura que siguen incumpliendo muchos renglones. Mira, hay incumplimiento en la producción de arroz. Hay incumplimiento en la producción de maíz.
¿Cómo sorprende?
Hay incumplimiento en la producción de frijoles, en la producción de leche. Parece que lo único que medianamente les está funcionando, y no mucho porque está la situación del COVID-19, es esto del turismo, por eso la próxima reapertura del país. Entonces, cuando tú lees cosas como estas, tú dices, como ayer, que estaban diciendo que sí, que ya iban a seguir avanzando en las conquistas del socialismo, tú dices, bueno, yo hago así y me bajo de este automóvil, hablando en el tema que te gusta a ti, me bajo y voy a mirar así desde las gradas a ver qué va a pasar con la economía cubana, que por cierto, el Producto Interno Bruto ha decaído en un 13% en lo que va de 2020, en lo que fue del 2020 al 2021.
No hay nada que hacer, Exilda, ese es el panorama que está viviendo Cuba en este momento.
Es el panorama que está viviendo Cuba, pero son las personas que en algún momento dijeron esta tarea, ordenamiento, es lo que va a impulsar el país. Y cuando las personas vienen y les dicen, te vamos a subir el salario, las personas se ponen muy contentas. Porque dos pesos...
Pero si a la vez, paralelamente, a ti te suben los precios de las
cosas, lo que no esperaban los cubanos era esta subida tan escandalosa de los precios, tanto privados... como del país, como gubernamentales, como estatales. Entonces ahí viene este descalabro del que estamos hablando ahora, señores. Todavía están pensando cómo construir el socialismo y cómo arreglar el ordenamiento con un reordenamiento. Y ahí se los dejo de tarea.
No hay remedio.
Se los dejo de tarea. 6:20 de la mañana. Mejor escuchamos ahora un poco de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas. Agrega Feletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige y que se parezcan tanto.
Ya está aquí, el tema lo está indicando. Ya está aquí este caballero del tiempo que tiene unas neuronas especiales para ver más allá y decirnos cuándo hay un fenómeno meteorológico a la vista. Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Lázaro, buenos días.
No te puedes quejar, Azucena de Madagascar.
Oye, ¿cómo lo llevo?
Por favor, yo te digo a ti.
Todos los días te traen algo bonito.
Tiene una florería privada, una florería. Tiene un búcaro gigante.
Ese me... Alfredo no se le ocurría eso.
Ay, yo me quedo callada.
Ay, Dios.
Tú sigue con tus neuronas oteando al horizonte y vamos a dejar a Alfredo.
Bueno, déjeme saludar a Pepe también.
Claro.
Y, buenos días.
Y para decirle que ya que tú te hables de un fenómeno natural, te voy a decir que lo que está ocurriendo en horas de la noche, ayer por la tarde y esta madrugada sobre Massachusetts ha sido terrible. Los árboles derribados sobre las casas, edificios en llamas, eso ha sido horrible.
Wow.
Y eso se debe a un profundo centro de bajas presiones con características subtropicales que se ha estado desarrollando sobre las aguas del Atlántico Norte, a unos 350 kilómetros al sur de la ciudad de Halifax, en Nueva Escocia. Este centro de bajas presiones ha estado provocando vientos muy fuertes en toda la región de la Nueva Inglaterra. Y también estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Pensilvania, estamos hablando de Maine, Massachusetts, donde los vientos han superado los 100 kilómetros por hora. Este sistema debe debilitarse esta tarde cuando se mueva al este a 20 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas, donde ha provocado lluvias intensas y el registro de extensas inundaciones. Todo un desastre para la zona de la Nueva Inglaterra. En Cuba las condiciones son mucho mejores. Aquí tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado desde las últimas horas de la tarde en las provincias occidentales, con actividades chubascos y tormentas eléctricas, porque se está moviendo un frente sobre las aguas del Golfo. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al sur en la región occidental en horas de esta tarde, con rachas de 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa suroccidental, poco oleaje en el resto de los litorales. A grandes rasgos, Exilda y Pepe, hoy vamos a tener en el sur de la Florida, en la región occidental de Cuba, más bien nublados con actividad de lluvias. Hasta aquí, Exilda y Pepe, el estado del tiempo.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
De la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito. Esto va avanzando, esto va corriendo. Hoy es jueves.
Eso te iba a preguntar, comenzó el día, tú no has dicho tu calendario privado y particular.
Hoy es,
¿qué día es hoy?
Viernes, uno de los días más felices de la semana.
Tu predía de felicidad para mañana
es
viernes.
Es una mezcla, es una mezcla. Y siempre le decimos a los oyentes, no es que estemos apurados por dejarlos a ustedes, sino que el fin de semana es el tiempo que tenemos también para estar con la familia, para descansar un poquito, para recargar las pilas, para el lunes, que cuando tú vienes a ver, haces así, mira, ¿lo escucharon?
Y se va
un
rápido.
Chasquido
de dedos.
Y está aquí el lunes ya. A mí me gusta siempre saludar al muchacho que está aquí por la mañana temprano, a Johnson, y decirle, ya, despiertas y es lunes. Y él se ríe muchísimo, él se ríe mucho porque me dice, es verdad, el fin de semana se va volando, señores. Pero sí, pero lo bueno es que estamos aquí con ustedes, que nos queda todo este programa más adelante hasta las 9 y nos queda mañana para estar con ustedes. Recuerden, siempre se los recuerdo, pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Estábamos hablando en la primera media hora sobre cómo pues la economía en Cuba sigue en bancarrota, sigue en la debacle. Así que si nos pueden contar de cómo van los precios, las cosas más sencillas, cuánto están costando ahora mismitico en los diferentes lugares donde vivan. Si quieren contarnos de esto, pues pueden escribirnos, incluso pueden llamar más adelante, les busco el número de teléfono porque realmente ahora no lo recuerdo. Cosas de la vida. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Así es, Exilda. Al menos 1.175 personas fueron detenidas en Cuba por manifestarse pacíficamente el 11 de julio y de ellas 612 permanecen aún en prisión según las denuncias recibidas por Cubalex hasta las 12 del mediodía del martes 26 de octubre. Entre los manifestantes que siguen encarcelados se cuentan 15 menores de 18 años de edad. Un total de 502 manifestantes fueron excarcelados, añade el reporte de la Consultoría Jurídica Independiente. Larixa Diversen, la directora de Cubalex, expuso el lunes en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que varios de los detenidos del 11J denunciaron actos de tortura y malos tratos. La abogada también destacó los casos de grupos vulnerables como jóvenes, afrodescendientes, mujeres y miembros de la comunidad LGBTI. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo este miércoles que el gobierno de Cuba ha dado órdenes a sus seguidores para que repriman a sus compatriotas que participen en la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre. Yaxi Sire, jefe de estrategias de la ONG con sede en Madrid, hizo estas declaraciones a Radio Martí.
Nos preocupa el recrudecimiento del clima represivo en Cuba, incluso el alarde de posible uso de la violencia, evidentemente contra los manifestantes del 15 de noviembre. Está claro que a un enemigo externo no se le combate con palo y con tubo, como están evidenciando los seguidores del régimen que podrían hacer. También estamos alertando sobre el patrón represivo que se ha consolidado desde inicios del 2020 y que se ha fortalecido ahora en 2021, que consiste en sitiar, en retener a los activistas y opositores en sus casas para impedirle que salgan, ya sea a ejercer sus derechos políticos y civiles, como el de la libre manifestación o libertad de reunión, o ya sea para impedirle desarrollar su vida cotidiana con normalidad. Esta es una denuncia que hoy estamos presentando y que enviaremos a instituciones internacionales.
Miembros de la Plataforma Ciudadana Archipiélago dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel en la que responden a las acusaciones del gobernante cubano contra los promotores de la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. No somos tanques pensantes y portavoces del gobierno de Estados Unidos. Simplemente decidimos ejercer nuestros derechos, dice la misiva firmada por el abogado y escritor Fernando Almeida Rodríguez y el disidente católico Leonardo M. Fernández Otaño. Los firmantes señalan que tampoco precisan que nadie los mande, ni el presidente de Cuba, ni el de ningún país, mucho menos el de Estados Unidos, y le exigen a Díaz-Canel que presente pruebas que corroboren sus acusaciones. Los miembros de Archipiélago subrayan que el único dictado al que responden es al de sus conciencias y a la de millones de cubanos. Y la inteligencia estadounidense considera que el Estado Islámico provincia de Jorasán, la rama del grupo terrorista que opera en Afganistán, podría tener capacidad para atentar contra Estados Unidos en un plazo entre 6 y 12 meses. El subsecretario del Departamento de Defensa para Política, Colin Kahl, dijo el martes que la comunidad de inteligencia estadounidense cree que ese grupo yihadista y la red Al-Qaeda tienen la intención de ejecutar operaciones externas, incluyendo contra Estados Unidos. Kahl hizo la declaración en medio de preocupaciones sobre la posibilidad de que los grupos terroristas que operan en Afganistán puedan reforzarse después de la toma del poder por el Talibán tras la salida de las tropas estadounidenses. En otra información, Daniel Ortega, el único candidato a la presidencia de Nicaragua que está en campaña electoral, intensifica sus acciones a 2 semanas de los comicios generales. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La inédita campaña electoral avanza en Nicaragua y lo hace con un solo candidato visible, que es el presidente Daniel Ortega, ya que el resto de la oposición está completamente ausente, ya sea en la cárcel o en el exilio, y mientras el resto de partidos políticos que acompañan al Frente Sandinista en la boleta electoral se han limitado a pegar papeletas en las calles de Managua. Pero la tónica sandinista es no detener los esfuerzos para conquistar a una población que, según las encuestas, no siente simpatía por este partido político. Entre las más recientes acciones del gobierno está el congelamiento de los precios del combustible, la entrega de 250 buses rusos a miembros del transporte urbano colectivo y la extensión de las vacaciones por el Día de los Muertos. En un acto transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, el presidente Daniel Ortega entregó las unidades de transporte público y reiteró su discurso de respeto a la soberanía nacional.
Soberanía, una palabra potente que la llevan los pueblos en su conciencia, en el alma, y la defienden con la vida.
Mientras Gerson Gutiérrez, candidato presidencial por el partido Alianza por la República, dijo a La Voz de América que su agrupación política está realizando acciones para promover el voto y la campaña electoral y que no son colaboracionistas del oficialismo.
Es injusto que a mí me digan zancudo cuando yo un centavo del Estado nunca lo he recibido.
En medio de este contexto, 37 líderes opositores permanecen detenidos en las cárceles del país, entre ellos 7 potenciales candidatos a la presidencia de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Irán acordó reanudar el mes próximo las negociaciones sobre su programa nuclear con las potenciales o con las potencias mundiales. Así lo indicó el miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores tras discusiones con mediadores de la Unión Europea en Bruselas.
Irán aceptó reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear. Eso anunció el miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, tras discusiones con mediadores de la Unión Europea en Bruselas. El diplomático informó que el diálogo comenzará en noviembre, en una fecha que será anunciada la próxima semana. El bloque europeo presiona a los iraníes para que reanuden las negociaciones iniciadas en Viena para salvar el moribundo acuerdo nuclear con Teherán. Las conversaciones están estancadas desde la elección en junio del nuevo presidente iraní. El acuerdo de 2015 entre Irán por una parte y Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Francia y Alemania del otro permitía levantar una parte de las sanciones internacionales contra Teherán a cambio de una reducción drástica de su programa nuclear bajo estricto control de la ONU. Pero la administración de Donald Trump se retiró en 2018 del pacto y restableció las sanciones que pesaban contra Irán.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, aquí seguimos en Tempranito y de mañana, casi, ya, 6:40 de la mañana. Las gracias a mi colega Ariane González por este boletín informativo. Bueno, Pepe, hoy es 28 de octubre, hay muchísimas cosas sobre el tapete, pero ahora yo te dejo los micrófonos porque sé que vas a hablar un tema que te interesa.
Los micrófonos son compartidos, nos interesa.
Pero ahora te los dejo porque este es un tema del cual tú eres especialista, del cual yo no sé ni dónde están las...
No, pero tú vas a participar.
Ni dónde está. Sí, porque yo te voy a hacer la pregunta de todos los días.
Claro.
¿Cuál es mi pregunta?
Que si tienen bujías.
Ah, ¿y dónde están? Ahí fallaste. ¿Tiene bujías? ¿Y dónde están?
¿Quién fue? ¿Quién chocó ahí?
No fui yo. No fui yo. No me vengan a echar la culpa. Okay. Mira, hay un estudio que refleja que las mujeres parqueamos mejor que los hombres. Eso lo dice un estudio.
No voy a opinar porque si omito mi opinión va a parecer que se trata de una opinión machista.
Mikey, si abres ahí y me dices algo...
Lo discutiría.
¿Tú sabes lo que está diciendo él? Okay. Que las mujeres parqueamos mejor encima de la acera.
Porque yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira.
Óyeme, pero es un estudio científico, está comprobado. Y no dijeron si el parqueo estaba lleno o vacío. Eso no lo explicaron. Pero yo me quedo con ese término. Las mujeres parquean mejor que los hombres. Sigue, Pepe.
Bueno, déjame comenzar con contarte lo que...
Porque vas a decir que es verdad.
No. Lo que quiero preguntarte, por ejemplo, ¿tú vas a cambiar de auto en estos días?
Ya, yo cambié de auto bueno. Así que estamos en octubre, hace unos 5 meses.
Porque podrías cambiar de auto justamente este sábado que viene ahora, a ver, podrías hacer este cambio. Mira.
Estoy feliz con el que tengo, yo te hablé cuál es y tú me dijiste que hice una elección.
Una buena elección.
Formidable.
Buena elección. Igual que la misma elección conyugal también, que fue magnífica.
¿Okay? Bueno, de eso no quiero hablar.
Mira, justamente, Exilda, contrastando con lo que comenzamos abriendo el programa hoy, que es la situación económica en Cuba, contrastando lo que es una vida de normalidad en Estados Unidos, como pasa en el resto del planeta, en contraste, lamentablemente, con Cuba, que no es así. Lo que va a ocurrir este fin de semana en Pittsburgh, en Pensilvania, es una cosa muy curiosa. O sea, trae una noticia al mundo del automóvil, pero no es exactamente la típica noticia cuando yo venía los jueves contigo acá a hablar de una nota que fuese puramente tecnológica. Esta es una nota que es casi de corte social. Tú sabes que en Estados Unidos todos los años, por ejemplo, en las lavanderías, ocurre que muchísimas personas, por una infinidad de razones, dejan abandonada ropa que habrían de recoger una vez serviciada. Se les va quedando ahí y 3 meses después esa ropa o se subasta o va a parar a las compañías de auxilio, a los desamparados y cosas claro. Así. ¿Tú sabes qué pasa exactamente igual en el mundo del automóvil en Estados Unidos? ¿Tú sabes lo que pasa en aeropuertos en Estados Unidos, que todos los años miles de viajeros dejan abandonadas las valijas o los equipajes, o para decirlo a la cubana, las maletas, que terminan después...
Esos viajeros no son cubanos.
¿Ves la diferencia? Y tú sabes que las dejan, se les olvida, no se dan cuenta, no las reclaman, le dan un periodo, una moratoria de tiempo por si hay un reclamo y finalmente esas valijas terminan en una subasta, en la cual, que es muy interesante, las personas llegan allí, lo que tú no puedes abrir la maleta. le ponen un número a la maleta y tú dices, yo quiero...
con lo que esté.
Y entonces, hay lo que haya. Puede ser que sea ropa femenina, ropa de varón, lo que fuese, pero es muy interesante. Pero el hecho es que con lo que tú pagas en esa subasta, te llevas a la casa una maleta con una serie de cosas que tiene mucho menos precio que el valor de lo que tiene dentro. Bueno, exactamente igual pasa con los automóviles. En Estados Unidos, todos los años, un número de personas, por una serie de razones, acaso incomprendidas, deja automóviles abandonados en los aeropuertos. Y este fin de semana le toca la subasta anual al aeropuerto de Pittsburgh, eso es en Pensilvania, en que van a subastar 10 autos. Las razones por las cuales la gente o algunas personas dejan abandonados autos en los estacionamientos del aeropuerto, uno es que lo dejan a propósito. ¿Tú te imaginas, Exilda, para nuestros amigos cubanos, para los cuales el transporte es tan difícil, el sueño de tener un auto, que haya una persona que deje el carro, hablando a la cubana, botado en el aeropuerto? Quiso. Otro porque por despiste se le olvidó, dejó el carro ahí, se fue, y el carro, lo dejé. ¿Y en qué aeropuerto lo dejé? La gente que viaja muchísimo. Bueno, gracias a esa situación, este fin de semana, en el aeropuerto de Pittsburgh, van a hacer la subasta anual. Por supuesto que la diferencia con las valijas es marcada. No son tantos cientos de valijas como ocurre.
Sí, claro.
En este momento van a subastar 10 autos, pero para que nuestros amigos de Cuba se enteren exactamente cómo funcionan las cosas, mira los autos que cualquiera de los que voy a mencionar aquí, cualquier amigo en Cuba habría querido tenerlos. En este momento está en subasta, para este sábado va a ser la subasta, hay un Nissan Murano del año 2006 que tiene 150,000 millas, piensan que van a comenzar con un valor de $1,100, hay una Chevrolet Silverado que es una camionetaza que cualquier cubano quisiera tenerla, tiene 57,000 millas, van a empezar con un precio de subasta de $18,000, no sé si a Viñoli le va a interesar ese vehículo.
Pero tiene que ir muy lejos.
Bueno, pero es que vale la pena.
¿Y no hay subasta online? ¿No la van a hacer online?
No, eso se hace físicamente allí.
Pero
el cual es emocionante.
Pues sí, es emocionante para el que vive allí, el que está cerca de eso, pero quizás tú mismo quieres adquirir un auto de estos y mira, tienen que ponerse a tono con la tecnología.
No, pero eso se hace porque...
Pero en estos tiempos se está usando mucho todo esto online,
sí, pero,
también.
Pero en este caso, Exilda, la subasta online no tiene... de alguna manera sentido, porque esta subasta en Pittsburgh ocurre acaso en el aeropuerto de Miami, ocurre en el aeropuerto de Los Ángeles, donde quiera, y los que van exactamente son los locales, y ahí entonces que comienza la puja.
Pero
que
ojalá
y
tengan
llama.
Suerte y pero se puedan llevar el carrito de sus sueños.
Pero me
¿no?
parece que es una nota interesante para nuestros amigos cubanos, y dice, caramba, ¿cómo es posible que haya personas en Estados Unidos, este fenómeno seguramente pasa en el mundo entero, pero en Estados Unidos mucho más, que es el país del automóvil, que dejan abandonados sus vehículos en los aeropuertos, no los reclaman nunca y finalmente son subastados a un precio que, por supuesto, aquí el gancho que tiene es que este precio de subasta es inferior incluso al precio de un auto de uso en un concesionario.
No, y con la situación que está viviendo ahora el país, hay déficit de automóviles, me contabas.
Sí lo hay. En este momento, para nuestros amigos de Cuba, esto ocasionado exactamente por el caso de la pandemia, que por supuesto, que como no se iba a trabajar, recesaron muchas líneas de montaje, pero hay un particular que es bueno que lo sepa la audiencia cubana, los vehículos hoy día que son tan electrónicos, hay un chip que está en falta, que lo producen 3 o 4 compañías, y entonces la pandemia lo ha afectado. Y es la razón por la cual en este momento vas a un concesionario, a un dealer, como se decía en Cuba, una agencia como se decía
de
en Cuba,
venta.
Y a diferencia de como era antes de la pandemia, que estaban ahí los carros, ahora hay menos automóviles por esa razón, pero vamos a regresar a la normalidad en breve.
Sí, y también he visto muchos artículos que comentan acerca de cómo un auto más antiguo en estos momentos puede costar más que un auto nuevo. Explícame.
Bueno,
por qué.
En algunas circunstancias sí hay un detalle. Vamos a utilizar una palabra, vamos a decirle primero en inglés lo que es equity, y en español sería plusvalía. O sea, que es, bueno, la explicación, okay. En este momento, por primera vez en Estados Unidos, los autos de uso tienen plusvalía. O sea, la persona acumula, lo cual es exactamente por la falta de autos, eso no había pasado nunca. El auto acumula valor,
¿más valor?
Sobre el precio de reventa que tenía en el mercado de uso. Eso sí. Es un caso interesante.
Y te lo puse sobre la mesa porque eso pasó.
Estás muy
enterado. Eso pasó conmigo.
Eso pasó conmigo.
Gracias por este segmento, querido Pepe. Gracias por este segmento. Mikey me va a regalar uno de esos carritos que están ahí en subasta. Pero ahora nos vamos con Tu Salud en Tus Manos con la doctora Maritza Fuentes. No sé dónde está el cubano de Finlandia, pero aquí está el segmento.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Seis con 50 minutos de la mañana, de la salud al deporte y siempre de la mano de mi colega Edemio Navas. Muy buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, ayer el Barcelona perdió 1-0 ante el Rayo Vallecano en la 11ª jornada de la Liga Profesional de Fútbol de España. De esa forma se agravó la situación del equipo de Barcelona, mientras que el 11 de Sevilla se puso de líder, pese a empatar a 1 con el Mallorca. 1 del colombiano Radamel Falcao, en el minuto 30 dio la victoria al Rayo Vallecano, que se queda a 1 de los puestos en la Champions. Y bueno, tras esta derrota, despidieron a Ronald Koeman, el holandés, que había estado de director técnico del Barcelona durante 2 temporadas. En los otros partidos, bueno, como dije, el Sevilla empató con el Mallorca 1, Betis 4-1 al Valencia, en tanto empataron a 0 Osasuna y el Real Madrid. Ahora, señores, 4 equipos comparten la cima: Sevilla, Real Madrid, Betis y el Real Sociedad con 21 puntos. Y con 19 aparece en el segundo lugar el Vallecano y el Osasuna. El Atlético de Madrid tiene 18, que es el actual campeón, 17 para el Athletic. Barcelona está en el número 9 con un total de 15 puntos en la Liga de España. Y Gennady Golovkin y Ryota Murata, el invicto pugil nipón, llegaron ayer a un acuerdo para una pelea de unificación por el título del peso mediano este 29 de diciembre en el Saitama Super Arena en Saitama, Japón, según se pudo conocer. La pelea se llevará a cabo en las afueras de Tokio, donde Murata ha hecho su carrera y ha estado viviendo ahí durante muchos años. La parte tenía un acuerdo en principio hace varios meses, pero Gennady Golovkin aún necesitaba llegar a un acuerdo modificado con el servicio de transmisión de AZN, con el cual tiene firmado un contrato por casi 100 millones de dólares. Y anoche, señores, el pitcher mexicano José Urquidy, al derecho, logró la victoria en el segundo juego de la Serie Mundial para los Astros de Houston, y de esa forma el clásico de octubre ahora está igualado a una victoria por bando. Éxito del equipo del Houston, 7-2 ante el Atlanta. En la primera entrada, el Houston anotó una carrera e hicieron 4 en la conclusión del segundo inning, cuando en esa misma entrada había hecho el Atlanta la primera de las 2 carreras. Y el Houston agregó otra en el sexto y otra en el inning de la suerte en la séptima entrada. Lo ganó Urquidy y lo perdió Matt Fried, quien en cinco entradas le anotaron seis carreras limpias. En este partido, por el equipo de los Bravos, el cubano Jorge Soler se fue de 4-1 con un doble y después estuvo a punto de conectar un doble, un triple, cuando le cogieron un tremendo batazo en el field Michael Brantley, quien a propósito en este partido se fue de 4-2 con impulsadas, y Brantley batea para un promedio ofensivo de 556. El hombre pro, al venezolano José Altuve, anoche disparó un doble y además un jonrón, anotó dos. Jordan Álvarez, el tunero, quien es el cuarto bate de los Astros, anoche recibió un boleto, se fue 2-0 de forma oficial y anotó una de las siete carreras de los Astros. Y el otro cubano que había acción aquí, el primera base, Yuli Gurriel, quien estuvo ahí muy bien en primera base en, defensivamente, se fue de 4-1 un sencillo, impulsó una y anotó una, y el espíritu una bateada para un promedio ofensivo de 375. El novato dominicano Siri se fue de 4-1 con impulsada anotada, y bueno, Maldonado también de 4-1 con impulsada y anotada, el receptor del equipo de los Astros de Houston. Cada equipo dependió de cinco serpentineros. Hoy jueves, día de descanso en la Serie Mundial, que se va a reanudar mañana viernes 29 de octubre en Atlanta. Primer encuentro ahí en Georgia, con la serie igualada, reitero, a una victoria por bando. Serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Luis García estará en la lomita por los Astros y por el equipo lo evaluará Ian Anderson. Luis García, un pitcher de Barinitas en Venezuela, este año tuvo un récord de 11 victorias con 8 derrotas en la campaña regular, y en la postemporada un éxito y un fracaso, pero una efectividad bastante alta de 9.64. un pitcher joven de 24 años de edad que tiene una recta que se mueve entre 94 y 97 millas por hora. Y en cuanto a Anderson, el pitcher derecho estadounidense, quien nació en Clifton Park, en Nueva York, este año en la campaña regular, su segunda temporada, ganó 9, perdió 5 y terminó con 3.58 de efectividad. En la postemporada del 2021 tiene una victoria sin derrota y un promedio excelente, 2.25. Así que mañana viernes ya sabremos qué equipo se fue adelante en la Serie Mundial, que va a continuar durante viernes, sábado y domingo en Atlanta, con transmisión de Radio Martí, siempre a partir de las 8 de la noche. Más informaciones deportivas sobre las 7:50. Buenos días.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana, aquí estamos de vuelta, Pepe. Aquí estamos de vuelta. Aquí te tengo una efemérides que a lo mejor te gusta a ti, a lo mejor le gusta a los oyentes.
Todas yo, las que tenemos sé, hoy, me encanta. No,
yo te tengo una aquí debajo, de que saqué debajo de la manga. Y
oh,
sé,
tuya, ¿eh? Sorpresa.
Y sé que le hubiese gustado mucho a Alfred, ¿cómo le decimos de cariño? Bueno, desde el año 2011 se conmemora cada 28 de octubre el Día Mundial del Judo.
¿Y él es judoka?
No, pero dice que le gustan las artes marciales. ¿Judoka? No, hijo, no, por favor. Esta fecha se eligió ya que es el cumpleaños del creador de este arte marcial, Jigoro Kano. Y bueno, el objetivo principal de este día es hermanar a los judokas de todo el mundo. Así que yo... Ahí está. Ahí
el
está.
Otro día fue el día del karate.
Sí, a él le gustan mucho las artes marciales. Él se quiere hacer el guapito de vez en cuando.
Será mañana del boxeo.
Pero yo, le encanta el boxeo también. Por eso dije que esto del judo está dedicado a él. Bueno, la práctica del judo implica la aceptación de varios valores morales. La cortesía, el coraje, la sinceridad, el honor, la modestia, el respeto, la amistad, la
disciplina,
lealtad.
Disciplina muchísimo.
Disciplina, la gratitud. No es lo que parece cuando están ahí sobre el terreno.
No. Eso
pero es
de
eso,
orden,
señor.
Disciplina.
Es
sí,
eso,
no.
Señores. Así que...
Ética. Ética. Todo eso lleva al judo.
Los judokas y al que les gusta el judo, hoy es el Día Mundial del Judo. Pero ahora no vamos a seguir hablando de deportes. Tenemos más noticias con Ariane González.
Así es, las fuerzas anticastristas del exilio cubano en Miami lanzaron diversas iniciativas en apoyo a la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre en Cuba, además de campañas en las redes sociales con etiquetas que piden al mundo tener la vista puesta sobre lo que suceda en la isla en estos días. La represión va a empezar antes del 15, dijo AF Orlando Gutiérrez en representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba, y convocó a una caravana en Miami en apoyo de la marcha. Según Orlando Gutiérrez, desde el 11 de julio, cuando estallaron las protestas en las calles de varias ciudades cubanas, se ha generado una resistencia nunca antes vista desde 1959. Los organizadores esperan que miles de personas participen en sus vehículos en una caravana que recorrerá el 14 de noviembre gran parte de la ciudad de Miami y terminará frente a la Bahía de Vizcaya, en cuyas aguas habrá para entonces una concentración que contará con la presencia de la flotilla Democracia. Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, dijo a EFE que además en tierra habrá una concentración de personas que harán una cadena humana de solidaridad. Todo esto ocurrirá la víspera del 15N para no restar protagonismo a los cubanos de la isla. Y provoca malestar en la población cubana el incremento de los precios de los alimentos y los servicios, con la información José Luis Ramos.
La periodista Miriam Leiva calificó como excesivo el precio de los alimentos básicos en Cuba, lo que, según dijo, dificulta a la mayoría de las familias poder sobrellevar esta situación.
Una espiral de alza de precios fomentada desde el gobierno, que ahora ellos no tienen forma de echar eso para atrás, ni de subir los salarios, ni de ofrecer el producto, y entonces sí, es una cadena.
Una cadena de problemas que ha creado un malestar en la población y en las personas con limitado poder adquisitivo, señaló. Con la tarea ordenamiento implementada en el país a comienzos de este año, la situación se ha complicado mucho más, indicó Leiva. Según el activista Niobe García Fournier, a los elevados precios de los alimentos se suma la escasez de productos.
Con el aumento de los precios también va a seguir la preocupación por la calidad, porque ya eso va a ser un indicador que no le va a importar a nadie. Ya los comerciantes cubanos van a quitar ese indicador tan importante en el mundo del consumo. Ya eso se va a perder en Cuba, la calidad no va a tener ninguna importancia. Lo que va a tener la importancia es que aparezca la mercancía, y casi el precio tampoco va a tener importancia, porque la premisa va a ser que aparezca la mercancía. Entonces, yo conozco mucha gente que cuando busca un producto rezan que aparezca ya y no le ponen importancia el precio, porque lo que importa es que aparezca.
Alimentos como frijoles, arroz o viandas se ofertan con elevados precios que no se corresponden con la calidad, comentó Leiva. Y agregó:
¿qué vamos a decir de la carne? La carne en estos momentos, sencillamente, la mejor, ¿para dónde va? Bueno, o para el turismo o para la exportación. ¿Y qué es lo que recibimos cubanos? Bueno, algunos derivados que hay que averiguar de qué es ese picadillo, sobre todo el que venden por la libreta, que es una cosa que es incomible y que la gente la tiene que comprar, porque si no, de verdad que no come nada.
Y los salarios y las pensiones no alcanzan para comprar con precios desorbitantes, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que está en busca de tecnología hipersónica para contrarrestar los avances de China en esta materia, tras las informaciones aparecidas en medios que indican que Pekín probó un misil de este tipo en agosto pasado. El portavoz del Pentágono, John Kirby, explicó en una rueda de prensa que su país está trabajando para lograr capacidades hipersónicas. Según el diario británico Financial Times, China probó en agosto un misil hipersónico con capacidad nuclear. El rotativo, que citó fuentes cercanas a la prueba, explicó que China lanzó en agosto un misil con capacidad nuclear que dio la vuelta a la Tierra en órbita baja, sorprendiendo a los servicios de inteligencia estadounidense. Más tarde, Pekín negó haber probado un misil de este tipo con capacidad nuclear y aseguró que se trataron de pruebas rutinarias para verificar tecnologías de reutilización aeroespacial. Y la reunión entre los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron de este viernes, la primera tras la llamada crisis de los submarinos, debería ayudar a encauzar definitivamente la relación bilateral, pero también la de Estados Unidos con Europa, confirmaron este miércoles fuentes del Elíseo. La reunión tendrá lugar en Roma de forma previa a la cumbre del G20 del sábado y domingo en la capital italiana, y en ella ambas partes esperan escenificar visualmente la paz tras esa crisis y avanzar en la cooperación con la administración Biden tras el complicado periodo que supuso el paso de Donald Trump por la Casa Blanca. Tenemos mucha ambición para la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo en defensa, señalaron las fuentes durante una conversación con periodistas. Y los contagios por COVID-19 han disminuido en más del 55% en el mes de octubre en Estados Unidos. Sin embargo, la alerta ahora se centra en los contagios que podrían generar la temporada de invierno, por lo que se hacen más urgentes las aprobaciones de las vacunas para niños. Jacopo Lucci tiene este informe.
Las nuevas infecciones por coronavirus en Estados Unidos han caído casi un 60% desde su más reciente pico en septiembre, provocado por la más contagiosa variante Delta. La tendencia se refleja a nivel nacional, incluso en los estados menos vacunados. Sin embargo, en lugares donde ya llegó el frío y la gente volvió a tener actividades en interiores, entre ellos Montana y Colorado, la tendencia aún no ha cambiado y por eso el CDC advierte.
Estamos por debajo de nuestro punto más alto de septiembre. Ahora vamos en la dirección correcta, pero con cifras de contagio aún altas. Debemos permanecer atentos en los meses de invierno, más fríos y secos.
El CDC siempre ha manifestado que las personas con sistemas inmunitarios débiles deberían recibir dosis extras de la vacuna contra el coronavirus de Moderna o Pfizer. Y en algunos casos, ahora dijo que sería necesaria una cuarta inyección. Entre tanto, un panel independiente de expertos en vacunas recomendó a la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgar la autorización de emergencia para administrar la vacuna de Pfizer a los niños entre 5 a 11 años.
Creo que hay urgencia porque estamos viendo enfermedades en los niños, estamos viendo muertes en los niños y estamos viendo COVID prolongado, como lo demostró Fauci, en los niños. Ciertamente, antes hemos visto que los casos se redujeron y una forma de prevenir que aumenten de nuevo de manera repentina es vacunar a más y más personas y asegurarnos de que tengamos protección.
Por su parte, la multinacional Merck otorgó a un grupo sin fines de lucro avalado por la ONU una licencia libre de regalías por su píldora contra el COVID-19. El acuerdo permitiría que el medicamento se fabrique y venda bajo precio en las naciones más pobres, donde las vacunas contra el coronavirus aún no han sido distribuidas de forma masiva. En las últimas horas, Deborah Birx, ex coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, aseguró ante los investigadores del Congreso que la administración Trump estaba distraída por las elecciones del año pasado e ignoró las recomendaciones para frenar la pandemia. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó el miércoles a la Corte Suprema de Justicia rechazar los pedidos para levantar su sigilo en las redes sociales e impedir su participación en las mismas efectuados por la Comisión del Senado que investigó la gestión del gobierno frente al COVID-19. El pedido para quebrar el sigilo telemático de Bolsonaro y bloquear su acceso a las redes sociales fue realizado en el último día de sesiones de la comisión que investigó la actitud del gobierno frente a la pandemia en el país y que acusó al mandatario de crímenes contra la humanidad y otros 8 delitos. La comisión exigió la suspensión de Bolsonaro de todas las redes sociales por tiempo indeterminado después que el mandatario insinuara el jueves pasado durante una transmisión en vivo por Facebook que quienes se vacunan contra el COVID-19 corren el riesgo de contraer SIDA. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a mi colega Ariadne González por este boletín informativo. Y Rogelio Polanco Fuentes, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, habló de la solicitud a la marcha del próximo 15 de noviembre, acusando una vez más al gobierno de los Estados Unidos de promover el cambio de régimen en Cuba.
Como se ha estado informando, entre el 20 y el 27 de septiembre, un reducido grupo de ciudadanos entregaron en las sedes de los gobiernos municipales o provinciales de 8 provincias del país textos similares donde anunciaban la decisión de celebrar una marcha supuestamente pacífica. Y subrayo la decisión de celebrar una marcha porque no era una solicitud. Estaban dando por hecho la celebración de esta marcha. La acción fue concebida con un alcance nacional en evidente coordinación por parte de sus promotores. El 12 de octubre, las autoridades gubernamentales de los municipios donde fueron entregados los referidos documentos dieron respuesta personal a los remitentes. En esa ocasión se ofrecieron los argumentos precisos sobre el carácter ilícito de la marcha en correspondencia con los artículos
56, 45 y 4 de la Constitución. Entre las razones expresadas, se dejó claramente establecido que las proyecciones públicas de los promotores y sus vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno de Estados Unidos tienen la intención manifiesta de promover un cambio del sistema político en Cuba, por lo que la marcha anunciada constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen ensayada por Estados Unidos en otros países. Se recordó también entonces que apenas anunciada, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, de operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar. Es algo recurrente, permanente, la manera en que estos medios y estos operadores políticos desde Estados Unidos instan a la intervención militar en nuestro país. Y por supuesto, en esa ocasión se recordaron estos artículos esenciales de nuestra Constitución, en particular el 56, que refiere los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. Y por supuesto también el artículo 4, donde se establece que el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable.
Escucharon las palabras de Rogelio Polanco Fuentes. Él emitió estas declaraciones en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional Cubana. Pues inmediatamente uno de los gestores de esta marcha, Junior García Aguilera, ha respondido a toda esta avalancha de acusaciones. Junior dice: el régimen insiste en mentir de forma absolutamente descarada. Acuden una vez más a la machacada idea de que el gobierno de los Estados Unidos es quien ha organizado y quien dirige la marcha que convocamos de forma soberana para el 15 de noviembre. Una vez más nos cortan el internet para que ni siquiera podamos defendernos. Esto lo escribió en su cuenta de Facebook, pero también el grupo Archipiélago, pues ha emitido una carta a Miguel Díaz-Canel, al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, donde tocan aspectos importantes de la marcha cívica por el cambio que ha sido convocada por Archipiélago. Ellos dicen que por qué siguen utilizando frases como "es un plan orquestado", se involucran tanques pensantes y portavoces del gobierno de Estados Unidos en la concepción y preparación de estas acciones. Aclaran: no somos tanques pensantes, simplemente decidimos ejercer los derechos y para eso no se requiere tanto intelecto, solo decisión y convicción. Uh-huh. Tampoco precisamos que nadie nos mande, ni el presidente de Cuba, ni el de ningún país, mucho menos el de Estados Unidos. Se nos acusa de intentar desestabilizar el país, sin embargo, el que ha desestabilizado el país es usted. Y hasta aquí lo dejo. Esta es una carta súper importante, es una carta donde los miembros del grupo Archipiélago han hecho énfasis en que no están de ningún momento mandados por Estados Unidos ni financiados por Estados Unidos. Y aquí vemos el mismo discurso, la misma retórica, y mientras estaba escuchando a este señor, a Rogelio Polanco, volví así mucho, le di al carrete de la historia. Y hace 62 años es el mismítico discurso. Vamos a ver cuándo lo cambian, en qué momento no lo van a cambiar, de la historia lo cambian.
No lo van a cambiar, el asunto está que ellos lo que quieren es, porque de alguna manera, evidentemente, en algunos sectores tiene eco, claro. En el sentido que ellos lo que no quieren es reconocer que este descontento que existe en Cuba forma parte del descontento del pueblo cubano. Entonces es muy fácil culpar, como siempre, al motivo ajeno. Eso viene de Estados Unidos, esto es una amenaza, esto es una injerencia, esto es un ataque, es de fuera, no de dentro, cuando sí. Realmente lo que se produjo fue lo que le contestamos el otro día aquí a Canel, cuando dijo que el día 11 de julio no es un referente, ¿no? Un referente, claro que no, estamos de acuerdo, no es un referéndum. Lo que ha pasado es que mismo. Ya esto, lo que ha habido es una elección en Cuba, de alguna manera, el día 11 de julio, es lo que va a pasar ahora, esta protesta desde dentro, esto no está organizado desde fuera, y es lo que quieren, es decir, para los enemigos supuestos que tienen ellos, decirle que no, que esto viene desde fuera, que no, esto no es originalmente nacido desde las entrañas de Cuba, cuando así exactamente mismo. Esa es la razón fundamental.
Bueno, el 15N, dice el grupo Archipiélago, vamos a salir a manifestarnos como ciudadanos que somos por convicción y voluntad propia. No necesitamos su permiso y aunque no lo quieran reconocer sus voceros, los derechos no se aprueban. Todos han visto que la única incitación al odio y a la violencia viene de su parte. Pondremos el cuerpo y el civismo, la sangre y la violencia de ocurrir. Van por usted. Así concluye esta carta del movimiento Archipiélago. Jóvenes que están conscientes de lo que quieren y del cambio que quieren para una Cuba futura. Y eso es lo importante. Y eso es lo que los asusta y los tiene así como que preocupados, muy, muy preocupados. 7:19 de la mañana. Seguimos aquí. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y esto se pega, porque no aparecía el papel, pero aquí lo tengo. En Deportes con los Grandes de hoy jueves, el invitado de Demio Navas es Cienfuegueros Hailer, el Cabirro López, pugil de 23 años y campeón de Cuba en la categoría peso pluma. Esto es un avance de la conversación que tuvo Demio Navas con este Cienfuegueros.
Actualmente, a nivel profesional, tu futuro va a ser un poco largo porque eres una figura sumamente joven. Estás número 4 en el ranking de los pugilistas cubanos que están en el boxeo profesional. Lista en cabeza, bueno, tu amigo de ahí de Cienfuegos, Roisy Ramírez, que tiene 8-1. Stanislav Machado, un muchachito que vino desde niño de ahí de la parte central de Cuba, que tiene 18-0. Jairo Almajazo Barrá, que ya tiene 2 derrotas con 23 victorias. Y está Elio Crespo, que apenas tiene 1 victoria sin derrota, el habanero. Y bueno, Jailer Ropa, que tiene 5 victorias y 1 derrota. Háblame de tu carrera cuando comenzó en Centroamérica, ¿no?
Sí, empezamos las primeras peleas mías, una fue en Guatemala, 2 en Guatemala, y las 2 las gané por nocao en el mismo primer round.
Sí, tuviste un debut, tu primer combate derrotando por nocaut en el primer round en Ciudad de Guatemala a Darwin Grijalva, después le ganaste a Miguel Saquí también en el primer round. Pero después un poco que ya se te hicieron 2 peleas más difíciles, ¿no? En México contra Armando Ramírez y contra Antonio González. Ya fueron peleas más cerradas, donde los jueces te dieron incluso 1, 2, 3 puntos de diferencia cuando eran peleas 4 rounds. Ya sí, ahí claro. La calidad en cuanto a rivales se refiere ya iba mejorando, ¿no?
Sí, claro. En México aparecen rivales también a veces un poco buenos o resistentes que acumulan golpes y son resistentes, aguantan y siguen en la pelea.
Sí, yo he visto peleadores mexicanos que han tenido récord malo, o sea que en el mundo del boxeo le decimos oponentes, ¿no? Que son los boxeadores que preparan para enfrentarlo a futuros campeones mundiales, prospectos, ¿no? Y entonces lo llevan, pero a veces nos equivocamos y llevamos a un peleador de eso y da una sorpresa. Eso le pasó a Ramírez, a Robeisi, cuando se enfrentó con González, el mexicano.
Robeisi Ramírez, que es una figura en ascenso, que es joven, allá siempre fue admirado por su valentía en el boxeo amateur y también aquí como en el profesional. Y en el amateur él era una inspiración de todo el boxeo cienfueguero.
Sí. ¿Tú crees que la decisión tuya, pensaste, bueno, yo me puedo ir, mi meta es que ser campeón mundial profesional, porque hice para dinero, puedo ayudar a mi familia, a mis amistades? ¿Cómo vino esa decisión en tu mente?
Bueno, en Cuba el sueño de todo cubano, o de casi todo cubano, es viajar. Y se me dio la oportunidad en lo que me gusta hacer y no la desaproveché. Y me di cuenta de que como único uno podía cambiar su vida emocional y económicamente era viajando a otro país, ¿entiendes?
Sí.
Y ahí a mí se me dio la oportunidad, yo la aproveché. No pensé en salir.
Sí. ¿Qué opinas de la transición del boxeo amateur al boxeo profesional? Bueno, en el boxeo amateur se combate a 3-4 rounds y en ocasiones a 6 asaltos en Olimpiada, pero a 2 minutos, ¿no? En el boxeo profesional mínimo comienzas con 4 asaltos de 3 minutos, estamos hablando ya de 12 minutos. ¿Cómo fue tu transición del boxeo en Cuba aquí al boxeo profesional? ¿Eso te afectó mucho? ¿Tuviste que prepararte? ¿Tuviste que limar algunas cosas, no?
Sí, hay que cambiar. Siempre en el boxeo siempre se está aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, hay una diferencia muy grande en el boxeo amateur y en la profesional. El boxeo amateur se hace por amor. Y el profesional uno lo hace por gusto, pero también por el dinero.
Claro. Sí, porque yo conozco boxeadores que me han contado, y uno de ellos es Orlanier Solís. Orlanier, una vez platicando en casa de unas amistades, me dijo, chico, yo comencé a practicar el boxeo en Cuba. Nunca me gustó el boxeo porque no me gusta que me den golpes, ni me gusta dar, pero quería viajar al extranjero. Y así se hizo campeón olímpico, se hizo campeón mundial. Y cuando comenzó en el boxeo profesional en Alemania, con Ahmet Oner, el turco, él me dijo, no, yo quiero llegar lejos porque voy a ganar dinero, pero no me gusta el boxeo. Y la retirada de él se debió a eso. Ya no tenía motivación, ya había ganado cierto dinero, ya tenía su negocio, y me dijo, mira, ya no quiero boxear más, yo puedo seguir, pero ya no tengo motivación, o sea, ya se me hace muy difícil. En el caso tuyo, por supuesto, te motiva económicamente el boxeo profesional, porque de esa forma puedes ayudar a tu familia allá en Cienfuegos, ¿no?
Sí, y también ese siempre ha sido el boxeo que yo siempre dije que servía para mí.
Sí.
Casi las 7:25 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Ajá. Ya tenemos por ahí al si no tenemos. Estará boxeando o si está. Está ahí. 7:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los activistas a favor de la democracia de Cuba siguen comprometidos a liberar a su nación isleña de la opresión a pesar de la dura represión del gobierno. A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios sin garantías de juicios justos. Hasta septiembre, el grupo de derechos humanos Cubalex dijo que han habido 1.067 informes de detenciones, y alrededor de la mitad de ellos supuestamente siguen detenidos, incluidos más de una docena de menores. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros detenidos permanecen incomunicados o están recluidos sin cargos formales, mientras que para otros, el gobierno cubano busca penas de cárcel adicionales de 6 a 12 años simplemente por participar en estas manifestaciones pacíficas. En un comunicado urgiendo a las Naciones Unidas a abordar el tema de Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el imperativo universal de respetar los derechos humanos de todas las personas. Y añadió, «Es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos. Exigir la liberación de los injustamente encarcelados allí y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro». El secretario Blinken instó al gobierno cubano como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones, sin temor a la violencia o al encarcelamiento, declaró el secretario Blinken. Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, y ahí está. Yo estaba preguntando por ti hace un ratico, pero sé que ya estás ahí. Aquí está.
Estoy, Pablito, medio recio ahora. Tengo que mandarme a correr.
Bueno, mi caballero del tiempo. Corra.
Bueno, Exilio y Pepe, como quiera que estamos en octubre, no debemos dejar de prestar atención a latitudes tropicales que muestran esta mañana una onda tropical sobre la región central del Atlántico, que está mostrando una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, gracias a que las corrientes del aire superior no son favorables para su desarrollo. Sobre el arco de las Antillas Menores, una zona de turismo, se aprecian vientos húmedos del suroeste que están provocando condiciones de mal tiempo. En el Caribe, los vientos del oeste en la altura están provocados por el efecto del Niño, están inhibiendo todo tipo de desarrollo tropical. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunas tormentas eléctricas y chubascos. Las máximas llegando a los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al sur en horas de la tarde. Habrá oleaje en la costa suroccidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Pepe, el estado del tiempo.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá avanzando, Pepe, en Tempranito y de Mañana. Quiero hacer un alto ahora para saludar a esos oyentes que han tenido la paciencia de escucharnos y también eso de escribirnos. Voy a comenzar con Jacinto. Jacinto, gracias por lo que escribiste, te mandé una respuesta, así que revisa tu correo. Segismundo nos manda saludo a todo el colectivo y le interesó mucho lo de la subasta de los automóviles. El cubano de Finlandia que dice que él siempre está ahí, que no me preocupe, y eso me da una satisfacción enorme.
Nos alegra.
Y un alivio porque pensé que te habías perdido. Y voy a dejar.
Yo confío en el cubano de Finlandia.
El cubano de Finlandia a veces tiene el jefe encima de él y no puede escucharnos. Ajá. Voy a dejar de última hora a este gran amigo que nos escucha desde El Vedado en La Habana, Cuba, y es Pedro Luis, y él dice: estimados amigos, los escucho desde El Vedado en La Habana, Cuba. Quisiera que hoy día de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, libere a la nación de sus cadenas y sane las heridas de la República. Saludos a todos, Pedro Luis García desde El Vedado, La Habana, Cuba. Le respondí: rezaremos por esa Cuba futura.
Tú sabes que la santa patrona de Cuba, por supuesto que es la Virgen de la Caridad, sí, Pero realmente si un santo necesita Cuba es San Judas Tadeo.
Ah,
es,
sí,
el mismo. Santo de los imposibles, porque estos 60 años de Cuba tal parece que es imposible. Sin
Han
embargo,
sido muy imposibles.
No perdamos la esperanza, todo es posible. Lo que ocurrió el día 11 de julio justamente es una representación de que San Judas Tadeo existe, y esto no va a ser para toda la vida. Pero interesante, Exilda, teniendo en cuenta que hoy es el día de San Judas Tadeo.
Y lo vamos a dejar para más adelante, porque en la radio el tiempo es vital. El tiempo es muy malito, muy malito. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Así es, Exilda. El dramaturgo Junior García Aguilera respondió este miércoles a las acusaciones de Rogelio Polanco, el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El régimen insiste en mentir de forma absolutamente descarada. Acuden una vez más a la machacada idea de que el gobierno de los Estados Unidos es quien ha organizado y quien dirige la marcha que convocamos de forma soberana para el 15 de noviembre. Y otra vez nos cortan el internet para que ni siquiera podamos defendernos, escribió el dramaturgo y activista cubano en su cuenta de Facebook. Polanco dijo que los organizadores de la marcha cívica del 15N reciben fondos del gobierno de Estados Unidos, algo que el promotor de la plataforma Archipiélago, organizadora de la manifestación, niega rotundamente. García Aguilera pidió a los agentes de la seguridad del Estado que le tienen montada la vigilancia desde hace un año y que aseguró tienen la certeza de que es falsa esa relación entre Archipiélago y el gobierno norteamericano, que se llenen de dignidad e impidan que Polanco haga el ridículo ante Cuba y el mundo. Y activistas dentro de Cuba afirman que el gobierno tiene planes para reprimir a los ciudadanos que participen en la marcha cívica por el cambio. Tomás Cardoso recogió testimonios de residentes en 6 provincias cubanas.
Se intensifican los preparativos gubernamentales en todo el país para reprimir a los manifestantes que intenten participar en la marcha cívica convocada para el 15N. En Pinar del Río, José Rolando Cázares, miembro de la mesa del Consejo por la Transición Democrática, afirmó que pese a la represión, la intención es salir el 15N.
Hay empresas aquí en Pinar del Río, la empresa de camiones, empresa de techa, que están preparando a las personas para responder violentamente. Como dijo el mal llamado presidente Díaz-Canel, la orden de combate está dada.
Desde Jativo Nico, Vladimir Ríos Cruz alerta que ya fueron convocados para reprimir a los manifestantes los trabajadores de la fábrica de tabaco torcido de exportación en Arroyo Blanco.
El representante del partido allí hizo una reunión donde convocó a todas las personas que trabajan en la fábrica a entrarle a tranca a todo el que salga a manifestarse el día 15 de noviembre. Tienen en un saco un tolete de marabú para cada uno de los miembros de esa fábrica de tabaco.
El periodista independiente espirituano Adriano Castañeda comenta que se están preparando a personas con problemas de conducta para reprimir a los manifestantes.
Centros de trabajo colectivos estudiantiles están realizando ejercicios para neutralizar con violencia física a cubanos el 15 de noviembre, utilizando palos preparados con cabillas.
Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey, expresó que ya está en marcha el plan para intentar reprimir a los manifestantes del 15N.
Se están reuniendo con los CDR y con los centros de trabajo, y en los lugares públicos se mantienen militarizados como parques importantes.
Daineris Moya García, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, concluye que allí ya han sido activadas las brigadas de respuesta rápida por barrios.
Le dan palos para que golpeen. El objetivo de esto es el amedrentamiento de la población.
Ayer en el espacio televisivo Mesa Redonda, Rogelio Polanco Fuentes, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, dijo que la marcha convocada nunca fue auténtica ni cívica y la calificó de acto de subordinación a la hegemonía yanqui. Al respecto, el activista Pedro Acosta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba respondió.
Sacar ayer al ideológico del partido para justificar el carácter terrorista de esta marcha es el colmo del cinismo y el colmo de la desvergüenza. Van a llenar el prado de personas para dar golpes. Es el terrorismo de Estado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente Joe Biden dijo este miércoles que intentará desarrollar un marco económico para el Indo-Pacífico, una política sobre la que apenas ofreció detalles, pero que supondría un nuevo paso en su estrategia para contrarrestar la pujanza de China. Biden hizo el anuncio durante su participación virtual en la cumbre de Asia Oriental organizada en el marco de la reunión de jefes de gobierno y Estado de la ASEAN y socios externos, y que este año se celebra de manera telemática debido al COVID-19. El presidente Biden anunció que Estados Unidos explorará con aliados el desarrollo de un marco económico para el Indo-Pacífico, indicó la Casa Blanca en un comunicado después de la intervención de Biden que estuvo cerrada a la prensa. Ese marco definirá los objetivos compartidos de Estados Unidos y países del Indo-Pacífico en cuanto a la facilitación del comercio, los estándares para la economía y la tecnología digital, la resiliencia de las cadenas de suministro, la descarbonización y la energía limpia, señaló la Casa Blanca. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken confirmó el miércoles que ordenó una serie de revisiones internas de la planificación y ejecución por su departamento de la evacuación de Afganistán y los esfuerzos de reubicación, operaciones que fueron ampliamente criticadas como caóticas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagui, informa.
En un discurso en el Instituto de Servicio Extranjero que reveló nuevos pasos para modernizar el Departamento de Estado, Blinken elogió la operación de evacuación de Afganistán, pero también señaló que la agencia necesita aprender de esta experiencia y hacerlo mejor si se presentara un escenario similar en el futuro.
There are many things that now, looking back, we can and should ask.
Él dice que hay muchas cosas que ahora mirando hacia atrás se puede y debe preguntar. ¿Podrían haber hecho las cosas de manera diferente? ¿Pudieran haber dado el paso de manera diferente? ¿Deberían haber probado esa idea primero? ¿Podrían haber tomado esa decisión más rápidamente? Dice que aprendieron mucho en un corto periodo de tiempo. Lo aprendieron de la manera difícil. Dice que aprendieron que se deben a ellos mismos, a sus amigos y socios afganos, a los futuros empleados del Departamento de Estado, que puedan enfrentarse a un desafío similar. Blinken añadió que ha ordenado una serie de revisiones internas centradas en la planificación y ejecución, en la evacuación y reubicación en Afganistán, y que no dejarán pasar esa oportunidad para aprender y hacerlo mejor. Las dos décadas de ocupación estadounidense de Afganistán culminaron en un puente aéreo organizado apresuradamente en agosto, en el que más de 124.000 civiles, incluidos estadounidenses, afganos y otros, fueron evacuados cuando los talibanes tomaron el poder. Pero miles de otros afganos aliados de Estados Unidos, en riesgo de persecución de los talibanes, se quedaron atrás. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí estas noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Pues sí, seguimos acá en Tempranito de Mañana dándoles las gracias a mi colega Ariane González por este boletín informativo. Vamos a recorrer un poco la historia ahora. Mi colega Pepe Forte tiene algunos datos interesantes.
Sí, vamos a terminar con lo que estábamos comentando, que es el día de San Judas Tadeo, el santo de los imposibles. Y quiero recordar exactamente, pensando en la audiencia cubana, después de tantos años de propaganda, que si la atención médica en Cuba es gratuita, que todo el mundo sabe hoy día que francamente es un desastre, como hemos comentado acá. La persona que tiene que ir a parar a un hospital tiene que dar ventilador, sábanas y todo. Es pésimo, no hay medicinas, no hay nada. Respecto de esto de San Judas Tadeo, hay que recordar que en el año 62, Danny Thomas, este comediante americano, sobre todo una figura de televisión que fue tan importante, tuvo esta idea nobilísima, que en el año 62 fundó este hospital que se llama St. Jude, que yo he tenido la fortuna de visitar, que se encuentra en Memphis, en Tennessee, donde nació, donde vivía Elvis en una época. Y en ese hospital ahí, Exilda, ese hospital que además es un centro de investigación, en ese hospital no se le cobra un centavo a los niños aquejados de esta condición terrible, no se les cobra un centavo a los padres, o sea, las familias que tienen que pasar por este trago difícil de que su niño, no importa la edad que tenga, es diagnosticado con cáncer, la familia va a parar al hospital, donde la familia llega allí, son unos apartamentitos, porque la idea es que los niños estén en tratamiento y cuando salen del tratamiento no regresen a una sala de hospital, que por muy bien dotada que esté, siempre tiene el feeling la cosa de la sala de hospital. No, van a parar un apartamentito, uh-huh, que es como si fuese la reproducción de su casa, con su camita, con su televisor, con su sala, con su cocina, con su baño. Es una cosa que francamente conmueve, yo he estado allí. Danny Thomas, por supuesto, que yo creo que, yo que creo en Dios, yo creo que Danny Thomas está, por supuesto, que está en el cielo, porque esto es una obra tremenda. Y además es un centro de investigación al cual se contribuye con las donaciones de los ciudadanos americanos. Eso yo contribuyo, se llama, cuando tú comienzas a construir, se llama Ángel de Esperanza. Sí. Tú contribuyes con lo que tú quieras.
Con lo que tú puedas, sí.
$5, $1, 20, 50, 1000,
yo creo
que
todos
sea.
En algún momento hemos dado algo para esta.
Y es una maravilla, fundación. Una maravilla, Exilio, porque francamente, gracias a este centro, las perspectivas a nivel de pronóstico, cuando el hospital comenzó en el año 62, uno de cada cinco, o sea, 80% de los niños lamentablemente diagnosticados con cáncer, el desenlace era fatal. Hoy día es al revés. Hoy día, de cada cinco niños, solamente uno termina en esa condición. Así que, para que sepan nuestros amigos que la asistencia médica gratuita existe en el mundo y no tiene que ser solamente obra de un gobierno comunista. Esa es una cosa que tenemos hoy. Hoy, además, es el día en que Hemingway recibió el premio Nobel de literatura gracias a una obra que está con... Primero, Hemingway adoraba Cuba. Hemingway tenía una casa, como todo el mundo sabe, el museo que está ahí en San Miguel de Padrón. Pero el Hemingway justamente recibe el premio este de literatura gracias al viejo y el mar. Digo, no, al viejo y el mar.
El viejo y el mar.
El viejo, claro. Okay.
No es viernes todavía.
Todavía, ¿no?
No, no es viernes.
Esta pieza literaria que como todo el mundo... alguien dijo, ese soy yo.
Sí, me imagino. Usted no, se lo imagina,
el
¿verdad?
El viejo y el mar. A nuestro amigo Viñola, que le encanta la pesca y todo eso. Pero como todo el mundo sabe, el viejo y el mar está basado en este pescador del área de Cojimar, Santiago, que pesca una aguja gigante y no puede traerla a puerto porque se la comen los tiburones, pero es una novela chiquitita que es una delicia, como escribe Hemingway, y Hemingway recibe el premio Nobel de Literatura gracias a una pieza que está conectada diametralmente a Isla con Cuba. ¿Qué te parece?
Muy interesante, muy interesante. Se hacen festivales por acá con personas que sean parecidas a Hemingway. ¿Has escuchado eso?
Sí, como no, del mismo que pasa acá, que pasa con Elvis, pasa con Hemingway.
Sí, estos personajes famosos.
Por aquí hay alguien que se pone una gorra y con su barba blanca, y le falta solamente la pipa, ¿no?
Ya, yo creo que tiene, bueno, se la ponemos, no importa, lo convertimos en Sherlock Holmes, ¿qué importa?
Sherlock.
Pero bueno, tiene posibilidades de ganar este concurso. ¿Qué más hay por ahí?
No, hay muchísimas cosas. Además, en cuanto a la música, tengo por acá, mi querida Exilda, tengo por acá otro de tus amores virtuales.
Yo tengo muchos amores.
Pero este le gana al hombre del año 2021,
pero, Alejandro Sanz, no lo supera nadie.
Pero ni siquiera este chico que conquistó a Cuba con su voz ronca.
Porque ese es un amor que ya pasó.
No ha pasado nada, señores.
Para mí, yo lo sigo escuchando, déjame decirte, yo todavía sigo admirando su voz, su manera de interpretar, pero tengo que decirla.
Y si él llega y te canta su éxito más grande, que dice, yo no sé cuál vamos a escuchar, pero esa canción que se titula La Cosa Más Bella, si te la dedica.
Bueno, ya ahí las cosas son diferentes.
Señores, Eros Ramazzotti está hoy de cumpleaños.
El esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí.
¿Tú sabes cuánto cumple Eros Ramazzotti hoy?
¿Cuánto está cumpliendo?
Porque tú sabes lo que pasa, que estos son cantantes que comienzan muy jóvenes y uno tiene esa tendencia de seguirlos viendo jóvenes, como el caso de Alejandro Sanz,
sí,
que ya no es ningún papillo.
Pero Eros Ramazzotti ya tiene unas 57 cuantas...
57 años.
Tiene unas cuantas canitas.
Nació en el 63.
Pero ha envejecido tan bien como el buen vino, hay que decirlo.
Te lo dejo a ti.
Él ha envejecido muy bien, muy, muy bien. Escuchemos, vamos a disfrutar de su voz.
Son las cosas de la vida.
Tú sabes, Isilda, que suerte, ¿no? Que la mayoría de los cantantes italianos, yo creo que eso comenzó en el año 57 con Domenico Modugno y Volari, que han tenido siempre esta idea fantástica de cantar en español.
Sí,
o sea,
es un mercado que sabían que tenían que explotar desde, y explorar.
Todos los cantantes italianos, todos cantaron en español. O sea, Nicola Di Bari, a quien
es un mercado, te digo que no podían dejar. ¿Sabes cómo se llama Eros Ramazzotti?
Sí, tiene tres nombres.
Eros Luciano Walter Ramazzotti. Uh-huh. A la hora de presentarlo en el escenario era mucho. Así que le quedó mejor esto de Eros Ramazzotti. Eros.
Sí, Eros, Eros, el amor Eros, no. De los tres amores que hay.
He envejecido muy bien.
Zelda.
Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar.
Y tú sabes, Isilda, que otra efeméride que tenemos acá, ¿acaso la explicación de la fatalidad por la cual esto que tenemos en Cuba ha durado 60 años es el hecho que, de acuerdo como cita la historia, en el día de hoy terminó uno de los momentos, bueno, el momento que levantó la temperatura de la llamada Guerra Fría? Hoy terminó la llamada, de acuerdo a donde se le ubique, la llamada crisis de los misiles, en Cuba se conoce como la crisis de octubre, que fue este incidente después de que llegó Castro al poder, en que decidieron en él, justamente con Khrushchev, uh-huh, utilizar a Cuba como una suerte de plataforma de cohetes nucleares. Eso generó la famosa crisis de los misiles, que además, lo terrible de esto fue que no solamente fue un momento terrible en el panorama de la Guerra Fría, sino que fue el instante en el cual el mundo estuvo bajo la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, pero lamentablemente con apellido. No iba a ser la Tercera Guerra Mundial convencional, sino la Tercera Guerra Mundial nuclear, lo cual pudo haber sido el final del planeta. Sí.
Pero se atrevían estas personas.
Sí, se atrevió.
Y tú te pones a mirar y tú dices, pero ¿cómo van a estar jugando con la vida de las personas?
Sí, se atrevió porque él desbalanceó el balance atómico, diciendo de esta manera. Y finalmente esto se resolvió entre Kennedy y Khrushchev a través del el intercambio de decir, bueno, Estados Unidos, voy a retirar los cohetes que tengo en Turquía y tú retiras los cohetes de Cuba. Pero el asunto está que, según cuentan muchos historiadores, eso trajo como consecuencia que la promesa que hizo Kennedy no invadir a Cuba en lo adelante. Uh-huh. Y por eso es que muchísimas personas se preguntan, ¿qué ha pasado con Cuba?
Pasado
que
con
después
Cuba,
Cuba siguió haciendo y deshaciendo, subvirtiendo el continente latinoamericano, el continente africano, todo eso, y sin embargo no se hizo nada.
Todo tiene un basamento histórico.
Muchas personas adjudican eso al hecho de que Kennedy hizo la promesa. Yo no he podido probar eso.
Bueno, eso está ahí. Pero
el caso
no
es que ha durado 62 años hasta el día de hoy.
Entonces, vamos a dejarlo ahí con puntos suspensivos.
Pero hoy es ese día, hoy es el día
pero
en
la
que
historia, la
terminó
historia,
la famosa crisis de octubre, que puso al mundo en un momento terrible.
Así mismo. Hoy es el Día Mundial de la Animación, Pepe, también. Hay días mundiales para todo.
Para todo.
Para todo. Esto tiene que ver con la Asociación Internacional de Filmes de Animación y tiene que ver con el pionero del cine francés Charles Emile, que en el Museo Grévin de París, Francia, se proyectaron estas pantomimas luminosas, un programa que incluía todo esto. Y este hombre inventó y patentó lo que se conoció como el teatro óptico, que llega el cinematógrafo y, por supuesto, le da chao a esta idea de este hombre, pero que fue muy revolucionaria. Tenía un sistema sofisticado de lentes y espejos que hicieron posible que usted pudiera ver la proyección. Todavía en YouTube están estos videos, los pueden buscar ahí. Uh-huh. Son tres pantomimas y, bueno, el cinematógrafo vino y echó a un lado el teatro óptico.
Los hermanos Lumière.
Sí, bueno. Es así porque la vida va en desarrollo. Era algo nuevo que estaba surgiendo y mira hasta dónde ha llegado el mundo.
Cautivó a todo el mundo.
Y entonces esto que había sido como la meca, lo que era lo que estaba se estaba viendo hasta este momento, pues bueno, pasó a un segundo plano. Así es con los inventos, ¿Te gustaría inventar algo a ti?
Ah, yo he inventado un montón de cosas.
¡Qué bien! Bueno, has inventado cómo marchar en el tiempo y llegar a las 7:51 minutos de la mañana.
Ya está
con Edemio Navas y los deportes. Bienvenido una vez más.
Buenos días, un saludo para ambos y todos nuestros amigos oyentes. A propósito de inventiva, señores, los carros eléctricos, el automóvil del futuro, ¿no es así, campeón? Los híbridos. Bueno, señores, anoche el equipo Miami Heat logró victoria ante Brooklyn con marcador final de 106 puntos por 93. Con 24 puntos, para Bam Adebayo. Y con ese éxito, el equipo Miami Heat comparte ahora el segundo lugar en la Conferencia del Este de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos, con récord de 3 éxitos y 1 fracaso, al igual que Washington. Y bueno, en Nueva York tiene 3-1 el equipo de los Knicks. Con 4-0, el único invicto es el equipo de los Toritos de Chicago, de el ex basquetbolista Michael Jordan. Golden State, los Guerreros, también tiene 4-0, está líder en la Conferencia del Oeste de la NBA. Los equipos que ganaron anoche, aparte del Miami Heat, fueron Washington, Charlotte, así como Toronto, Atlanta, Minnesota, Oklahoma City, Sacramento, Portland y Cleveland, que le ganó a los Clippers 92-79 con 26 cartones de Colin Sexton. Y Reggie Jackson, no el ex pelotero, terminó con 16 cartones. Hoy el equipo Miami Heat estará descansando, pero mañana viernes se estará enfrentando a las 7:30 de la noche de Cuba ante el equipo de Charlotte. Y señores, el cubano Loren Berto Alfonso Domínguez, quien ahora representa a Azerbaiyán, logró victoria ayer en el Campeonato Mundial de Boxeo que se realiza en Belgrado y que van a entregar en premios $2.5 millones. El que gane el título, la medalla de oro en este mundial, recibirá un cheque de $100,000. La medalla de plata logrará recibir $50,000 y cada uno de los ganadores de medalla de bronce, 26 en total, porque se reparten 2 bronces en cada una de las 13 divisiones, bueno, recibirá un cheque de $25,000. Otros 2 cubanos también combaten a nivel profesional y amateur ahí en ese mundial de Belgrado, que ya Cuba perdió sus 2 primeros peleadores, ¿no? Álvarez el Pinareño y también el vueltabajero Rosniel Iglesias, bicampeón olímpico. En cuanto a la serie mundial, mañana se va a reanudar. La serie segura de una victoria probando. Luis García, el pitcher derecho venezolano, estará en el montículo por el equipo de Houston. En tanto, Ian Anderson lo hará por la novena de los Bravos de Atlanta. Anoche, Atlanta perdió 7-2 ante el Houston en Houston. Y de esa forma, el clásico de octubre ahora se igualó a un éxito probando. El martes en apertura ganó Atlanta 6-2 y anoche el éxito fue para el Houston 7-2. Y aquí por los Astros, el cubano Jordan Álvarez recibió un boleto, anotó una carrera, y el espirituano Yuli Gurriel se fue con un sencillo, una impulsada y una carrera anotada, y el cubano batea para un promedio ofensivo de 375. Yuli, con casi 38 años de edad, quien este año, bueno, ganó el cambio bate en la Liga Americana para sorpresa de todos. Por el Atlanta, el cubano Jorge Soler, anoche como quinto en el orden al bate, como designados, conectó al menos un doble y después estuvo a punto de conectar un doble o un triple por el left field, pero tremenda atrapada del left field del equipo de los Astros de Houston, Michael Brantley. 5 cubanos están en esta serie mundial, nacidos en Cuba y que han jugado en series nacionales, y un cubano americano, Lance McCullar, pero bueno, está lesionado este pitcher tampeño y no está en el roster oficial del equipo de los Astros de Houston en esta serie mundial de las grandes ligas de béisbol. En cuanto a la Liga de España, hay ahora 4 equipos que tienen 21 puntos, están en primer lugar: Real Madrid, Sevilla, Betis y Real Sociedad. Con 19 comparten el segundo lugar Rayo Vallecano y Osasuna. El Atlético de Madrid tiene 18, que es el actual campeón, y 17 para el Atlético, en tanto 15 para el equipo de Barcelona, que perdió ayer contra el Vallecano 1-0. Y bueno, Ronald Koeman, el director técnico del equipo de Barcelona, ya fue dejado libre, no va a seguir más con este equipo de Barcelona. Sevilla empató ayer miércoles 1-0 con el Mallorca. Real Betis derrotó prácticamente por goleada al Valencia 4-1, y bueno, Real Madrid empató a 0 con el 11 de Osasuna. En este partido donde mencioné la victoria del Rayo Vallecano contra el equipo del Barcelona, el gol fue de Radamel Falcao, ese gran futbolista colombiano a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace ya varios años aquí en Miami a propósito de un encuentro de Leo Messi y sus amigos. Un gran colombiano que ha estado jugando para el Atlético de Madrid, ha estado en diferentes ligas en Europa, en Francia, y bueno, estuvo durante varios años jugando para el equipo Estambul en Turquía, y ahora está en este equipo Rayo Vallecano, un jugador de más de 30 años de edad, pero que bueno, es uno de los mejores en nuestro continente. Más informaciones deportivas sobre las 8:50 aproximadamente. Buenos días.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Recuerda, este viernes 8 p.m. el tercer juego de la Serie Mundial, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar al
la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, ¿qué estaba pasando ahí? Estaban buscando un chivito. ¿Ustedes? ¿Y qué más están poniendo además del chivito? ¿Pero qué está pasando aquí? 8:02 de la mañana, última hora de tempranito de mañana, y parece que estos chicos están como que un poquito locos.
Pero el gallo no falta, ¿eh?
No busquen ningún zoológico, no hay cama para tanta gente, por favor.
¿Los sonidos de la mañana, Isilda?
Sí, los sonidos, un chivito, el sonido
sí,
de la mañana.
No, claro.
En fin.
¿Qué es un elefante?
¿Es un elefante?
En África estamos.
Es un elefante.
Por cierto, ¿cómo se llama el sonido del elefante? ¿La vaca qué hace?
No sé, la vaca come hierba.
No, la vaca muge. ¿Y el elefante qué hace?
No sé.
Barrita.
Ay, mira qué barrita. Es difícil. Nada, seguimos acá en tempranito de mañana. De la olla del cristal está el peluchito May Vázquez, está el estelar productor Pablo Fuentes Viñoli. Del lado acá está Pepe Forte,
okay.
Estoy yo que soy Exilda Arjona,
gracias.
Un equipo que es multidisciplinario, donde tenemos hasta un caballero del tiempo, Lázaro Domínguez, tenemos un especialista en deportes, Edemio Navas, y tenemos también un especialista en noticias que directamente ahora les va a dar las últimas informaciones de Cuba y el resto del mundo. Ariane González.
Precisamente en las informaciones, al menos 1.175 personas fueron detenidas en Cuba por manifestarse pacíficamente el 11 de julio y de ellas 612 permanecen aún en prisión, según las denuncias recibidas por Cubalex hasta las 12 del mediodía del martes 26 de octubre. Entre los manifestantes que siguen encarcelados se cuentan 15 menores de 18 años de edad. Un total de 502 manifestantes fueron excarcelados, añade el reporte de la Consultoría Jurídica Independiente. Larixa Diversén, la directora de Cubalex, expuso el lunes en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que varios de los detenidos del 11J denunciaron actos de tortura y malos tratos. La abogada también destacó los casos de grupos vulnerables como jóvenes afrodescendientes, mujeres y miembros de la comunidad LGBTI. Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que al régimen comunista en Cuba le queda muy poco espacio para seguir justificando las violaciones que ha cometido durante décadas y que han quedado en total impunidad. En una entrevista ofrecida a Cubanet, la abogada insistió en la importancia de alertar a los gobiernos y organizaciones de derechos humanos sobre lo que sucede en la isla, donde no hay castigo para los perpetradores, que son las propias autoridades haciendo uso de la fuerza violenta policial.
Hoy día la comunidad internacional, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los movimientos sociales diversos, sobre todo en nuestro continente, no tienen excusa. Hoy nos tenemos que poner a la altura del momento histórico. Lo que estamos viendo en Cuba es un suceso histórico. Estos movimientos que surgen sobre todo de gente joven, que muestra el hartazgo a las violaciones a los derechos humanos y a las políticas represivas, hoy día encabezadas por Díaz-Canel. Archipiélago, como lo ha sido el movimiento San Isidro, como ha sido el movimiento del 25 de noviembre, como han sido estos movimientos diversos históricos que han surgido en la última década o inclusive en años anteriores, nos están mostrando una pauta. Es el pueblo cubano el que está exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos. Archipiélago, esta plataforma, ha presentado solicitudes para ejercer su derecho a protestar pacíficamente y debe de quedar claro que bajo los estándares internacionales, los estándares regionales, interamericanos, el hecho de que un grupo de personas notifique a las autoridades sobre la intención de ejercer su derecho a la protesta pacífica no le da de ninguna manera al Estado la potestad de autorizar o de decidir o determinar si sus razones son legítimas. El pueblo cubano está pidiendo el espacio de las calles, que sus calles, está pidiendo el espacio para ejercer la libertad de expresión y de asamblea pacífica, está pidiendo el espacio para que las calles se conviertan en un instrumento de resiliencia social, y hoy día la comunidad internacional debe de escuchar, debe de poner presión al gobierno de Díaz-Canel para que permita el ejercicio fundamental de derechos. Hay muchos países, muchos gobiernos que siguen manteniendo relaciones comerciales, bilaterales, diplomáticas con el gobierno de Cuba, y es también una corresponsabilidad, una obligación proteger los derechos de las personas en Cuba y que no se antepongan estos acuerdos comerciales, estos intereses políticos y económicos sobre los derechos humanos de las grandes mayorías en Cuba.
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos revocó, citando preocupaciones de seguridad nacional, el permiso para operar en el país a una empresa de telecomunicaciones de propiedad estatal china. La agencia dijo que el control de China Telecom por parte del gobierno de Pekín aumenta los riesgos significativos para la seguridad nacional y la aplicación de la ley, lo que le permite participar en actividades de espionaje y otras acciones dañinas contra Estados Unidos. Esta es la más reciente medida de Washington para limitar el acceso a la tecnología y a los mercados estadounidenses a las empresas de telecomunicaciones con sede en China. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dio un espaldarazo el miércoles al tribunal surgido del acuerdo que desarmó a la exguerrilla de las FARC en Colombia por su progreso en las investigaciones de los peores crímenes del conflicto. El informe lo tiene la AFP.
El fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, reconoció el miércoles el trabajo que lleva a cabo el tribunal surgido del acuerdo de paz que desarmó a la exguerrilla FARC y que investiga los peores crímenes del conflicto colombiano.
Important and critical progress has been made.
Se ha hecho un progreso importante y crítico. El camino no se ha completado, pero simplemente les pido seguir teniendo la determinación y la convicción de que las estructuras están en su lugar. El tribunal está financiado por el gobierno y tiene un sustento constitucional para hacer su trabajo. Desde su creación en 2017, la Jurisdicción Especial de Paz ha imputado a los altos mandos de las FARC por el secuestro de al menos 21.000 personas y el reclutamiento de 18.000 menores durante su levantamiento armado. El tribunal también investiga a varios militares por haber ejecutado a 6.400 civiles entre 2002 y 2008 para presentarlos como criminales caídos en combate. La Corte ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Hasta ahora no ha emitido ninguna sentencia.
Que el fiscal de la Corte Penal Internacional y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz le digan a 9 millones de víctimas que habrá justicia es muy importante para la Corte Penal Internacional y para la JEP, y lo estamos haciendo hoy en Colombia.
El tribunal ha sido cuestionado por críticos del acuerdo de paz que lo consideran muy laxo con los exrebeldes de las FARC. El presidente Iván Duque propuso en 2019 reformar la jurisdicción, pero la justicia ordinaria rechazó esta iniciativa.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito y de Mañana.
Ocho con 10 minutos de la mañana. Agradecemos a Ariane González este segmento informativo. Quiero compartir contigo, Pepe, un estudio que se llama Al otro lado del selfie.
Bueno, al otro lado del selfie está uno, ¿no?
Uno solo.
Bueno, uno de selfie, te lo haces una autofoto.
Sí. Ajá. Y no tienes compañía, no puedes tener compañía en ese selfie.
Sí, claro, sí, claro. Se supone, bueno, que seas tú solo.
Pero, pero el selfie ya se ha hecho grupal también. Claro. O de dos.
No sé cómo puede ser de dos y de tres con el selfie vertical. No se cabe.
Facilito. Bueno, yo tengo selfies con varias personas. Tú colocas el teléfono bien arriba.
Lo pones horizontal.
Aprende.
Ah, pero no, nadie lo pone horizontal.
Sí, hay que ponerlo horizontal bien arriba y chácata. Aquí salimos tú y yo
en un selfie. Mi batalla del selfie horizontal.
Bueno, al otro lado del selfie es un estudio impulsado que ha llevado a cabo un análisis de identificación a través de la inteligencia artificial, que han tomado más de 50.000 imágenes publicadas en en la red social Instagram. Y más adelante yo te voy a contar qué arrojó este estudio que se llama Al Otro Lado del Selfie, porque ahora nos vamos directico a hablar con nuestro colega Tomás Cardoso, que tiene los adelantos de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, del otro lado del cerco estoy yo aquí velándolo a ustedes dos, a ti.
Muy bien, muy bien.
Están mirando así por una rendijita.
A ti. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Esperando que nos digas del otro lado.
Cuéntanos, Cuba al Día hoy.
Buen día, Xilda. Buen día,
Jorge.
Bueno, pues nada, Xilda, tratando de recuperarme, porque acabo de hablar, es un testimonio de primera mano con la señora Yuneisy Rodríguez García. Bien complicado el testimonio que ella me ha dado, muy dramático. Tiene a su hijito de 21 años en el Combinado del Este desde el 17 de julio, por lo de la protesta. Le están pidiendo 25 años.
Quieren acabar con la vida de ese
niño. Logró verlo por primera vez el lunes.
¿Acusado de sedición también?
No, desorden público y desacato.
¿Pero cómo que 25, desorden público y desacato? 25. Dios. ¿Sabes que están denunciando muchos, Tommy? Y disculpa que te interrumpa. Muchos familiares están denunciando que cuando les han puesto una causa, cuando van entonces a ver a esta persona que está detenida, les han cambiado la causa.
Bueno, ella casi no pudo hablar, está destrozada, el hijo nunca había estado preso, pero lo más dramático de su testimonio es que cuando logró ver a su hijo luego de más de 3 meses, el chiquito desconsolado y llorando pidiendo: mamá, sácame de aquí. Espantoso. Terrible. Pero no solo es esto, ella también tiene a su hermana, la señora Jacqueline Castillo García, de 47 años, presa en el Guatao, que le piden 20 años. La evidencia: unos drones de la policía supuestamente identificaron su voz en medio de la protesta, exhortando a las personas a que tiraran botellas y piedras, pero no está claro si es su voz o no. Esta es la evidencia de la fiscalía. Así están las cosas en Cuba. No solo esto, tenemos hoy también el caso de Michael Puig Bergoglia. Hablamos con su esposa, Saylin Núñez Pérez. Él está en la prisión de máxima seguridad de Quibicán. Le están pidiendo, está en espera de juicio, 25 años por participar en Mayabeque en las protestas. Pero ¿sabes por qué está en celda de castigo en este momento y con visita suspendida? Por la campaña que su esposa está haciendo en redes sociales denunciando lo que le está pasando. El precio lo paga él.
Bueno, pero los familiares tienen que denunciar porque de alguna forma tienen que superar el miedo. Y eso es lo que ellos no quieren, que se sepa en el mundo lo que están haciendo. Es arbitrario totalmente pedir 25 años a una persona por todo. Por esto que están diciendo ellos, por un desacato, por un desorden público.
Claro, bueno, vamos con esos temas. También tenemos actualización. Esperamos hoy conocer detalles de la situación de Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo hoy la primera semana en huelga de hambre. Su esposa se está conduciendo en este momento hacia la prisión Cerámica Roja para tratar de ver si puede hablar con algún oficial del penal y conocer la situación de su esposo, que está aislado. Él ni la pudo llamar por teléfono, porque tú sabes que cuando los presos caen en huelga, pues lo aíslan completamente.
Una injusticia más.
Y finalmente el caso del pastor Alain Toledano, que continúa el hostigamiento contra él. Citaron ayer a los dueños de la propiedad donde está la iglesia Emanuel ahí en Santiago de Cuba, presionándolo para que lo expulse y dejarlo fuera en la calle.
Así mismo. Tommy, bueno, un recorrido que desgraciadamente tenemos que seguir en Cuba al Día.
Es nuestro compromiso.
Es el compromiso que tenemos con los oyentes y con el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias, Tommy.
Buen día a ambos.
Ocho con 15 minutos de la mañana. Vamos a escuchar ahora lo que va a tener Tomásito Regalado en su programa Perfiles. Tiene como invitado al periodista y politólogo venezolano Alexis Ortiz. Así que escuchemos.
Mientras fui político, hubo dos cosas que me interesaron muchísimo y que las hice de un modo muy continuo. La primera era que yo no dejaba de ejercer el periodismo, pero sobre todo el periodismo de opinión, porque yo procuraba controlar mis opiniones. Desafortunadamente, el periodismo moderno es un periodismo de escándalo, de espectáculo, de centrarse en lo negativo de la noticia. Entonces yo controlaba mis opiniones teniendo mis propios programas de radio, tuve programas en más de 30 emisoras en el país, y teniendo mis propias columnas de prensa, tuve programas en casi 30 periódicos en el país, fui columnista de los principales periódicos del país. Entonces hacía simultáneamente mi carrera de dirigente político y de periodista de opinión, hasta que me vine a Estados Unidos. Y otra cosa que me interesó mucho es que cuando, estando yo muy jovencito, muy jovencito, 17, 18 años, escuché unas declaraciones del presidente Rómulo Betancourt, en las cuales decía que uno de los graves problemas de los latinoamericanos es que los políticos éramos ágrafos, o sea, que no escribíamos. Y que entonces las nuevas generaciones tenían que educarse con los libros de gente extranjera, de gente foránea, porque los políticos nuestros no sistematizaban sus experiencias, no las vertían en libros para que las nuevas generaciones pudieran aprovecharse de eso. Entonces yo, en ese momento, se me metió en la cabeza que yo no podía ser como esos políticos ágrafos, esos políticos unidimensionales que solo saben de política, que solo se meten en política, y que yo tenía que tratar de ser un político que escribiera. Y he cumplido ese compromiso conmigo mismo, porque ya estoy escribiendo mi libro número 19.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, esta conversación la van a poder escuchar hoy en Perfiles con Tomasito Regalado, que tiene como invitado al periodista y politólogo venezolano Alexis Ortiz. Antes de seguir a otros temas, voy a terminar este que estás hablando contigo de los selfies, donde tú me decías que si el selfie era solo, y yo te dije que no, que puede ser en compañía. Es claro. Un estudio que ha reflejado que 2 de cada 3 fotos que ustedes comparten en Instagram, que se comparten en Instagram, son de gente sola. Y que estos selfies han reflejado que cuando la persona se tira el selfie solito, pues casi no sonríe. Y que cuando está acompañado, sí, cuando sonríe. Es un grupo, pues hay más alegría y más euforia.
Qué bueno.
Lo digo porque esto se ha vuelto también muy común desde Cuba. La gente ha tomado las redes sociales y también tiene muchas cuentas en Instagram, en Facebook. Pero fundamentalmente este estudio tiene que ver con Instagram. En la red social, como dice, abunda más las imágenes de personas solas que en compañía. Esto dice que el 70% corresponde a selfies individuales, a gente sola, y que solo hay un pequeño 30% donde hay imágenes de grupo. También reflejó que las personas son más felices cuando están acompañadas. Yo pienso que sí, que estamos,
bueno,
más
por
felices,
supuesto,
¿no?
Que sí, claro.
Y sonreímos más en foto con gente que en las que aparecemos solas. Ahora, ¿qué ha hecho este grupo investigativo? Ha escogido una serie de fotos y le ha lanzado un reto a las personas que están solas en los selfies. Les han pedido que vuelvan a recrear esta foto donde
con
están
compañía. Solas.
Con compañía, que se alegren un poquito más la vida, que sonrían y que las vuelvan a postear. Nada, cosa de las redes sociales que, aunque no queremos, a veces nos agarran de la mano y no nos dejan. Tú me estabas diciendo, Exilda, tú eres más de, casi no te veo en Facebook. Y me dijiste, ¿Facebook se está convirtiendo en qué me dijiste?
No, sí, lo que
en,
dije.
En un término para personas adultas.
Sí, hay quien dice incluso que Facebook se está volviendo la plataforma digital de los viejos.
Bueno.
Y de alguna manera es cierto, cuando Facebook comenzó, había una cosa que se llamaba MySpace, que ya todo el mundo lo olvidó.
Sí.
De ahí se saltó porque MySpace estaba disparadito y vinieron pues ciertas restricciones de corte ético y moral. Ahí nace Facebook, que es la famosa batalla de Zuckerberg.
Que también tiene cortes de éticos
y
morales.
No, morales y de otro corte también.
Bueno, en fin, aquí hay que sería difícil seguir con esto.
¿Y qué pasó? La evolución de esto, pues entonces ahora vino Instagram, ahora está TikTok, y seguramente en algún momento vendrá otra.
Claro,
esto es una evolución.
Esto es una evolución.
Y van tapando, pero sí, Facebook se ha vuelto más básicamente.
Si los millennials no quieren saber de Facebook, se van más para TikTok y para Instagram. Instagram también ha hecho todo lo imposible y sigue haciendo todo lo imposible por recuperar ese público joven. Estoy hablando de los adolescentes, que les gusta más TikTok que Instagram
y
Facebook. Y es así, es una cosa evolutiva. Las redes sociales siguen estando ahí, las redes sociales han jugado un papel importante, pero también, como dije hace unos días, las redes sociales también se pueden volver adictivas.
No se pueden, no. Está demostrado
que se pueden hacer. Lo que quise decir es que pueden para algunas personas.
Para algunas personas.
Puede no ser, mundo, puede ser adictiva. No todo el mundo, porque usted postee algo y se divierta con lo que ponga en Facebook o en Instagram, quiere decir que ya usted está atado de pies y manos a estas redes sociales. Pero también, mira, en estos tiempos de pandemia han jugado un papel muy importante en las redes sociales.
Por supuesto.
Las personas que tienen un negocio les ha servido de muchos señores promocionar lo que están vendiendo, lo que están emprendiendo, y porque ya el mercado ha cambiado muchísimo. Hay quien solamente tiene tiendas online y no tiene tienda física. Entonces eso, el mundo va así. Mira, antes que tú decías, Pepe me dice ayer que si a mí me gustaba comprar más online que físico. Le dije, online todo el tiempo. Y me dijo, ¿y los zapatos? Digo, aquí, bien, ¿y tú? Y le enseñé mis zapaticos que me los había comprado online. Así va la vida, Pepe. Así va. Pepe prefiere más la tienda física.
Sí, yo prefiero. Y tú sabes que están en vías de extinción en Estados Unidos, incluyendo, por ejemplo, grandes corporaciones como el caso de Sears. Uh-huh. Están la tienda física tangible como tal, está en declive. Justamente sustituido. Sí. Y todos los años tú ves, no solamente algunas que desaparecen totalmente, sino otras que reducen la cantidad de unidades. Sí. Ahora, en este momento también quiero preguntarte, ¿qué significa o qué podría significar para ti 135 y 214?
Son dos números.
Parece un acertijo, ¿eh?
Son dos números. Yo no soy muy buena en
matemáticas. 214.
Yo no soy muy buena en matemáticas.
Yo soy fatal.
Yo siempre lo he reconocido. Que 214, yo la matemática la estudiaba para aprobar, no porque me gustara.
Es el número de cajas en que vino ella y no fue encargada exactamente por internet, ¿eh?
Uh-huh.
La señorita Miss Liberty, la Estatua de la Libertad, señora, está cumpliendo, por eso te dije que 214 y 135.
Hoy está de
135 uh-huh. años. Fue en un momento, está llena de curiosidades, fue un faro. Fue durante mucho tiempo, la película Titanic, bueno, por supuesto el Titanic no llegó acá, pero todos los vapores de la migración de Europa para acá, la primera imagen que venía cuando el barco llegaba, a la hora que llegase acá, todos los pasajeros se agolpaban en la cubierta, justamente en la proa del barco para ver la efigie ahí de la silueta de la Estatua de la Libertad, que les daba la bienvenida a Tierras de Libertad con la esperanza que era cierta, de que iba a tener una mejor vida acá, y tiene esa gran significación. Pero tú sabes que ante la Estatua de la Libertad, lo primero que veían en el horizonte los pasajeros que venían en los vapores de la migración no era la Estatua de la Libertad, sino un parque de diversiones que después tuvo una réplica en Cuba. Había una estructura en el Coney Island, que es lo primero que veían, los emigrantes. Bueno, está interesante, pero la Estatua de la Libertad, señores, sin duda está todavía ahí. Significa muchísimo para este país y lo simboliza, y por eso que registra esas colas enormes para las personas que visitan en el área de New York para ir a verla allí y verla desde el aire cuando uno está aterrizando pues en New York.
En tiempo de pandemia
135
todavía
años a la señorita de origen francés,
bueno, pues
nacionalizada americana,
Llegar a esa edad y llegar como ha llegado.
Bendecita, ¿eh?
Así mismo. Bueno, no vamos a hablar de edades, vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de huracanes, de lluvias, no sé, de lo que tú quieras. Lázaro Domínguez, bienvenido una vez más.
¡Anda, Exilda!
Dime.
¿Cómo dijo Pepe? La Azucena.
La Azucena de Madagascar.
De Madagascar, sí, señor.
Él fue tempranito y la buscó.
Y que nadie la toque.
Nadie, él fue tempranito la buscó.
Tiene un búcaro lleno de flores exóticas aquí.
Ese va a ser mi próximo negocio. Voy a vender flores.
Bueno, Exilda y Pepe. Pepe, vamos a satisfacer a Exilda. Quiere que hablemos un poco. Vámonos. El problema de Exilda y Pepe es que en el continente la onda polar muy pronunciada se proyecta esta mañana desde las Dakotas hacia el sur de Texas. En consecuencia, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Nebraska se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre Alabama y la región central del Golfo de México. Este frente, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, debe llegar esta noche a las márgenes del lago Okeechobee para avanzar en horas de la mañana del viernes sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Recuerden que el frente debe debilitarse el sábado sobre las provincias orientales. esto no quiere decir que va a barrer prácticamente sobre las provincias occidentales y centrales entre la tarde y la noche del viernes. Así que el sábado será para las provincias orientales. Ya sobre el noroeste del Golfo tenemos algunos vientos de galerna y vientos fuertes ahí sobre la zona de Austin, en Texas. Houston está reportando vientos del noroeste también, de manera que está muy mala la navegación en el noroeste del Golfo. Por delante del frente, pues habrá una zona de nublados y lluvias, una zona de convergencia que normalmente por delante de los frentes encontramos esta situación, de manera que en las últimas horas de esta tarde y esta noche vamos a tener lluvias y no solamente lluvias, también algunas tormentas esta noche sobre el sur de nuestra ciudad de Miami. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado desde las últimas horas de esta tarde, como el frente se va a estar moviendo ya por el Golfo, las provincias occidentales deben tener chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde se quedarán entre los 27 y los 30. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al sur en horas de esta tarde, con rachas de 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa suroccidental, pero un poco lejos del resto de los litorales. Bueno, pues mañana viernes el frente Exilda prepara algún abriguito ligero para mañana, por la mañana, y Pepe también. Bueno, pues que tengan un día lindo. Hasta aquí el estado del tiempo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Recuerda, este viernes 8 p.m. el tercer juego de la Serie Mundial, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 a.m, última media hora de este viernes, acá en Tempranito de Mañana. ¿Cómo la has pasado, Pepe?
La has pasado muy bien. Tú sabes que te tengo una... ya de pasar directamente al boletín ahora. Tú sabes que ella se echó a llorar un día. ¿Tú sabes quién?
¿Quién?
La Estatua de la Libertad. Porque se le iba a buscar un par de sandalias y cuando llegó a una paletería le dijeron, ¿qué? ¿Cuál es su número, señorita? Y dijo, el 879.
No.
Dijo, no tenemos esa medida aquí. Tú sabes que ese es el número, ¿no?
Se lo hubiesen hecho la medida.
La transferencia en un número de zapatos de la Estatua de la Libertad.
Se lo hubiesen hecho a la medida.
879. Y no había, se fue llorando.
No. Esos pasos agigantados. Gracias, Pepe, por ese. Dice, y se los voy a decir porque no son fáciles. Dice el Viñoli que Alfred tiene 2 puntos menos en talla de zapato. Allá tú. Yo no he dicho nada. Todo eso queda grabadito ahí. Gracias a todos los que están en la sintonía, los que nos han acompañado hasta esta última media hora de Tempranito y de Mañana. Todavía no hemos terminado, ahora nos vamos directamente a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. En las informaciones, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo este miércoles que el gobierno de Cuba ha dado órdenes a sus seguidores para que repriman a sus compatriotas que participen en la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre. Yaxi Cires, el jefe de estrategias de la ONG con sede en Madrid, hizo estas declaraciones a Radio Martí.
Nos preocupa el recrudecimiento del clima represivo en Cuba, incluso el alarde de posible uso de la violencia, evidentemente contra los manifestantes del 15 de noviembre. Está claro que a un enemigo externo no se le combate con palo y con tubo, como están evidenciando los seguidores del régimen que podrían hacer. También estamos alertando sobre el patrón represivo que se ha consolidado desde inicios del 2020 y que se ha fortalecido ahora en 2021, que consiste en sitiar, en retener a los activistas y opositores en sus casas para impedirle que salgan, ya sea a ejercer sus derechos políticos y civiles como el de la libre manifestación o libertad de reunión, o ya sea para impedirle desarrollar su vida cotidiana con normalidad. Esta es una denuncia que hoy estamos presentando y que enviaremos a instituciones internacionales.
Y provoca malestar en la población cubana el incremento de los precios de los alimentos y los servicios. Con la información llega José Luis Ramos.
La periodista Miriam Leiva calificó como excesivo el precio de los alimentos básicos en Cuba, lo que, según dijo, dificulta a la mayoría de las familias poder sobrellevar esta situación.
Una espiral de alza de precios fomentada desde el gobierno, que ahora ellos no tienen forma de echar eso para atrás, ni de subir los salarios, ni de ofrecer el producto, y entonces sí, es una cadena.
Una cadena de problemas que ha creado un malestar en la población y en las personas con limitado poder adquisitivo, señaló. Con la tarea ordenamiento implementada en el país a comienzos de este año, la situación se ha complicado mucho más, indicó Leiva. Según el activista Niobe García Fournier, a los elevados precios de los alimentos se suma la escasez de productos.
Con el aumento de los precios también va a seguir la preocupación por la calidad, porque ya eso va a ser un indicador que no le va a importar a nadie. Ya los comerciantes cubanos van a quitar ese indicador tan importante en el mundo del consumo. Ya eso se va a perder en Cuba, la calidad no va a tener ninguna importancia. Lo que va a tener la importancia es que aparezca la mercancía, y casi el precio tampoco va a tener importancia, porque la premisa va a ser que aparezca la mercancía. Yo conozco mucha gente que cuando busca un producto rezan que aparezca ya y no le ponen importancia el precio, porque lo que importa es que aparezca.
Alimentos como frijoles, arroz o viandas se ofertan con elevados precios que no se corresponden con la calidad, comentó Leiva. Y agregó,
¿qué vamos a decir de la carne? La carne en estos momentos, sencillamente, la mejor, ¿para dónde va? Bueno, o para el turismo o para la exportación. ¿Y qué es lo que recibimos cubanos? Bueno, algunos derivados que hay que averiguar de qué es ese picadillo, sobre todo el que venden por la libreta, que es una cosa que es incomible y que la gente la tiene que comprar, porque si no, de verdad que no come nada.
Y los salarios y las pensiones no alcanzan para comprar con precios desorbitantes, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información, los contagios por COVID-19 han disminuido en más del 55% en el mes de octubre en Estados Unidos. Sin embargo, la alerta ahora se centra en los contagios que podría generar la temporada de invierno, por lo que se hacen más urgentes las aprobaciones de las vacunas para niños. Jacopo Lucci tiene este informe.
Las nuevas infecciones por coronavirus en Estados Unidos han caído casi un 60% desde su más reciente pico en septiembre, provocado por la más contagiosa variante Delta. La tendencia se refleja a nivel nacional, incluso en los estados menos vacunados. Sin embargo, en lugares donde ya llegó el frío y la gente volvió a tener actividades en interiores, entre ellos Montana y Colorado, la tendencia aún no ha cambiado y por eso el CDC advierte.
Estamos por debajo de nuestro punto más alto de septiembre. Ahora vamos en la dirección correcta, pero con cifras de contagio aún altas. Debemos permanecer atentos en los meses de invierno, más fríos y secos.
El CDC siempre ha manifestado que las personas con sistemas inmunitarios débiles deberían recibir dosis extras de la vacuna contra el coronavirus de Moderna o Pfizer. Y en algunos casos, ahora dijo que sería necesaria una cuarta inyección. Entre tanto, un panel independiente de expertos en vacunas recomendó a la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgar la autorización de emergencia para administrar la vacuna de Pfizer a los niños entre 5 a 11 años.
Creo que hay urgencia porque estamos viendo enfermedades en los niños, estamos viendo muertes en los niños y estamos viendo COVID prolongado, como lo demostró Fauci, en los niños. Ciertamente, antes hemos visto que los casos se redujeron y una forma de prevenir que aumenten de nuevo de manera repentina es vacunar a más y más personas y asegurarnos de que tengamos protección.
Por su parte, la multinacional Merck otorgó a un grupo sin fines de lucro avalado por la ONU una licencia libre de regalías por su píldora contra el COVID-19. El acuerdo permitiría que el medicamento se fabrique y venda bajo precio en las naciones más pobres, donde las vacunas contra el coronavirus aún no han sido distribuidas de forma masiva. En las últimas horas, Deborah Birx, ex coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, aseguró ante los investigadores del Congreso que la administración Trump estaba distraída por las elecciones del año pasado e ignoró las recomendaciones para frenar la pandemia. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Indígenas y campesinos de Ecuador bloquearon carreteras en 6 de las 24 provincias del país el miércoles, en el segundo día de protestas contra la política económica gubernamental que se desarrollan en medio de un estado de excepción por la violencia del narcotráfico. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Indígenas y campesinos de Ecuador bloquearon carreteras en 6 de las 24 provincias del país el miércoles, a pesar del estado de excepción por la violencia del narcotráfico. Es el segundo día de protestas contra la política económica del presidente Guillermo Lasso. La Confederación de Nacionalidades Indígenas decidió extender la protesta, impulsada principalmente por el alza de los precios de combustibles. Lasso decretó aumentos hasta del 12%, que elevó el diésel de $1.69 a $1.90 y la gasolina corriente de $2.50 a $2.55. La CONAIE reclama una reducción de precios a $1.50 para el galón de diésel y a $2.10 para el de gasolina. Los indígenas representan el 7,4% de los 17.700.000 habitantes de Ecuador, de acuerdo con el último censo de 2010, pero dirigentes de pueblos originarios sostienen que son un 25% de la población. Un periodista y líder indígena murió accidentalmente el miércoles durante la cobertura de protestas en la Andina Cotopaxi. La primera jornada de protesta acabó con 37 detenidos, 5 policías heridos y 2 militares retenidos por manifestantes, quienes se encontraban en buen estado. La CONAIE, que participó en revueltas que derrocaron 3 presidentes entre 1997 y 2005, bloqueó con piedras, tierra, troncos y neumáticos en llamas varios puntos de la vía panamericana de la salida norte de Quito. También se reportaron cortes de ruta en las provincias de Imbabura, al norte de Quito, Bolívar y Chimborazo, las dos al sur, y la amazónica Pastaza, al sureste. Militares y policías patrullaron las vías, retirando los escombros y restableciendo el paso de vehículos.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, 8:40 de la mañana, Pepe.
¿Cómo? Nos aproximamos a, como me gusta decir a mí, la curva final.
El final, la recta.
No la recta, no, la curva. La curva que es cuando uno acelera en una pista de carrera para salir de ahí, ¿eh?
Y como hemos avanzado, ¿verdad?
Pero ha sido rápido, Isilda.
Sí,
a mí
se
me va este tiempo.
Se va. Fíjate, una notica antes de pasar a la nota cultural que tengo por acá de todos los días, que esta vez está dedicada a los
grandes. De Alejandro Sanz.
No. Yo lo dejo descansar unos días.
Ya me acostumbré.
Yo lo dejo descansar unos días. Fíjate, el nieto del innombrable número uno está en el centro de la polémica porque ha anunciado una fiesta de Halloween en uno de sus negocios en La Habana. Él tiene un negocio que se llama F-Bar. Entonces tú vienes a ver pandemia, personas que han sido incluso detenidas por no usar bien la mascarilla, toque de queda, todo esto se ha levantado y ahora este niño, este hijito, ¿de quién es? Nietecito de quién es, pues está lanzando incluso un concurso de Halloween. Se los traje a colación porque es la ley del embudo. Por aquí pasa lo que queremos y por allá no pasa lo que no queremos.
Viven con unos playboys.
Así mismo.
Con yates.
Así
con
mismo.
Autos,
recuerda lo del auto. Cuando la carrera en ese auto famoso que presentó en un vídeo. Así viven ellos, señores. Así viven ellos. Oprimiendo al pueblo y sacando a la luz algunas de sus adquisiciones durante todos estos años. Bueno, vamos a dejar ese tema y nos vamos a la música. Vamos a hablar.
Molesta ese tema, ¿sabes?
Sí, molesta.
Irrita
porque ya comenzamos este programa hablando de cuánto había caído la economía cubana, cuánto se estaba pasando
los
precios de los alimentos, y este chico, bueno, pues está invitando a su bar, incluso a hacer una fiesta de Halloween, que es capitalismo puro.
No, por supuesto.
¿Cómo vas a hacer una fiesta capitalista?
No, americana.
No, y capitalista. Okay. A ellos les gusta poner el término capitalismo.
En contraste con la noticia esa que di en la primera hora del programa, en que va a haber una subasta de automóviles en el aeropuerto de Pittsburgh este sábado, porque hay personas que dejan el carro abandonado aquí en Estados Unidos en el aeropuerto. Contrasta eso con Cuba, ¿no?
Así mismo. Muchísimo, señores. La sociedad libre existe. Todo lo libre existe. Bueno, nos vamos a esta nota de cultura rapidito. Ya se están confirmando varios de los artistas que van a estar presentes en los Grammys Latinos del 2021. Aquí están destacando a Rubén Blades, Dana Paola, Nela y Ozuna. Son algunos de los artistas que van a actuar en la ceremonia de Las Vegas el próximo 18 de noviembre. Rubén Blades, además de su presentación, también va a recibir un homenaje con el premio Persona del Año 2021, según esta Academia de los Grammys Latinos. Y asimismo, el emblemático salsero va a cantar a acompañado de Roberto Delgado y su orquesta, con 20 músicos en el escenario. Un premio bien merecido para Rubén Blades.
Sin duda, un músico importante, más allá de que a mí personalmente en un momento sus derroteros ideológicos, a los cuales tiene derecho.
Sí, también está
pero
eso.
Pero también fue haciendo rectificaciones y cosas,
y ahora
pero sin
estamos
duda,
hablando de música. Rubén Blades también estuvo del lado de los cubanos cuando el 11 de julio en sus redes sociales apoyó todo este movimiento cívico en Cuba. Así que tenemos musiquita de Rubén Blades.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar.
Este es el Así tema es. De Rubén Blades, prohibido olvidar. Qué sensatez. Y cuánta
y Patria y Vida está nominada.
También está nominada. Bueno, Rubén Blades, este tema lo vamos a poner completico al final, prohibido olvidar. Cuánta vigencia este tema. Bueno, la Academia Latina de la Grabación, como les dije, también lo ha elegido como la persona del año 2021. A Blades le van a dar una merecida estatuilla que va más allá de lo que es su grandioso talento musical. Se le ha hecho un reconocimiento a su carrera, a su compromiso en la lucha por la justicia social, por medio de la cual apoya programas a nivel mundial que buscan generar conciencia sobre temas tan importantes como la opresión política, el hambre y la pobreza. Retomo que Rubén Blades en sus redes sociales estuvo muy, muy de cerca del pueblo cubano cuando el 11 de julio y criticó al sistema. Uh-huh. Han obtenido este premio Juanes en el 2019 para Maná, que le encanta a Viñoli. Lo obtuvo en el año 2018. Mi querido Alejandro Sanz lo tuvo en el 2017, Marc Anthony también lo tuvo, Roberto Carlos, Joan Manuel Serra, Miguel Bosé, Plácido Domingo, Juan Gabriel también obtuvo esta estatuilla, Vicente Fernández, Carlos Santana, Gilberto Gil, y ahora muy merecido para este cantante Rubén Blades. Con 46 minutos de la mañana, le estoy dando la bienvenida en esta última media hora de Tempranito de Mañana a mi colega Edemio Navas con los deportes. Muy buenos
Muchas
días,
gracias. Bienvenido. Gracias, Cecilda. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, cuatro equipos comparten la cima en la Liga de España. Con 21 puntos aparecen Real Madrid, Sevilla, Betis y Real Sociedad. 19 para el Vallecano y Osasuna, mientras que el Atlético de Madrid tiene 18 por 17 el Atlético, y bueno, el Barcelona que acumula 15 cartones. El último lugar en esta Liga de España es para el equipo de Getafe, que ha comenzado realmente muy mal en la Liga de España. En la jornada de ayer miércoles, Barcelona perdió contra el Vallecano, y por lo tanto, Koeman, el director técnico del equipo del Barcelona, ya fue dejado libre. Mallorca 1-1 con Sevilla, Betis 4-1 con Valencia y bueno, Osasuna 0-0 con el equipo Real Madrid. En boxeo, Gennady Golovkin ya va a combatir el 29 de diciembre de este año contra Ryota Murata, el invicto nipón, por el título unificado del peso mediano hasta 160 libras. Este combate va a ser en Japón. Es parte del contrato que firmó Triple G Gennady Golovkin con la compañía de televisión DAZN por unos 100 millones de dólares. Y anoche José Urquidy, el pitcher derecho mexicano, lanzó tremenda pelota y bueno, el equipo de los Astros de Houston logró victoria de 7-2 ante los Bravos de Atlanta en la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Hoy día de descanso y mañana viernes se reanuda el Clásico de Otoño en la ciudad de Atlanta con el tercer partido de una serie de 7. Consta de 7 encuentros a ganar 4. Atlanta, 2 carreras, 7 hits, 2 errores. Y bueno, Houston, 7 anotaciones, 9 hits, 0 error. Por Atlanta, el cubano Jorge Soler disparó un doble, estuvo a punto de conectar un triple por left field, batea 3.33 en esta serie mundial. Y Jordan Álvarez, el gigante tunero, designado y cuarto bate al Houston, de 2-0, un boleto, anotó una carrera. Y Yuli Gurriel, el séptimo en el orden de empate, anoche conectó un sencillo, impulsó una carrera, anotó una y batea para un promedio ofensivo de 375. 10 lanzadores, 5 por cada equipo, en este encuentro de anoche en Houston. Lo ganó Urquidy, 5 entradas, 6 hits, 2 carreras, 7 ponches, y lo perdió Fried. 5 entradas, le anotaron 6 carreras limpias, permitió 7 hits, y ponchó a un total de 6 bateadores. Mañana viernes, a las 8:09 de la noche, con transmisión de nuestra emisora, bueno, Luis García, el pitcher de Venezuela, el derecho de Barinitas, estará en el montículo por los Astros de Houston. Este año ganó 11 y perdió 8 en la campaña regular. Y por el equipo de los Bravos estará Ian Anderson en el montículo, con récord este año de 12 victorias y 7 derrotas. Y bueno, por último, en la NBA, anoche el equipo Miami Heat logró victoria de 106 puntos por 93 ante el equipo de Brooklyn, y de esa forma el quinteto Miami Heat archivó su tercer éxito en la actual temporada, y aquí hay una victoria este año para el equipo del Heat ante el equipo de Milwaukee, que es el actual campeón de la NBA. Por su parte, el quinteto del Charlotte le ganó Orlando 120-111 Washington dispuso al Boston 116-107. El equipo de Juanito Pendaz perdió. Indiana sucumbió ante el Toronto 118-100. Atlanta derrotó a New Orleans. Un partido muy cerrado. Diferencia de 3 puntos, 112-99, gracias a la gran labor de Trae Young. Terminó con 31 puntos. Minnesota dispuso el Milwaukee 103-108. D'Angelo Russell terminó con 29 puntos. Ante tocó un poco con 40 por el quinteto de Milwaukee, que ha comenzado este año en sus primeros 5 partidos. Aparece con 3 victorias, 2 derrotas la de anoche y el fracaso ante el Miami Heat. Sacramento le ganó al Phoenix 110-107. Oklahoma City a los Lakers de Los Ángeles 123-115. Por el equipo perdedor, Anthony Davis llevó la voz cantante con 30 cartones. Portland dispuso del Memphis 116-96. Y bueno, finalmente el equipo de los Clippers, que sucumbió ante Cleveland 92-79. Hoy jueves un total de 6 partidos, los primeros 2 comenzando a las 7 de la noche, Filadelfia ante Detroit, Atlanta contra Washington. Y el último, a las 10 de la noche, de Cuba, Golden State contra Memphis. El equipo Golden State, que en la conferencia del Este es el único invicto, tiene 4-0. Con 4-1 aparece Charlotte y con 3-1 los Knicks de Nueva York, el Miami Heat, así como Washington y Atlanta. Mis amigos, todos están invitados a escuchar a las 11:30 de esta mañana. No se lo pierdan, el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Ahora sí estamos recogiendo aquí los guantes, ya, la pelota, los bates. El vasito,
como un chiquito, un malcriado,
el vasito plástico,
no se puede jugar,
las bolas,
no
los yaquis, estamos recogiendo los palitos chinos y muchísimas cosas que hemos utilizado en esta mañana de viernes acá en Tempranito y de Mañana. Como siempre, agradeciendo a los oyentes por la sintonía y agradeciendo a esos oyentes que desde Cuba se toman su tiempo, hay que decirlo así, su dinerito para escribirnos un correo y hacernos saber cosas buenas o cosas que están sucediendo ahora mismo en Cuba. Como dijo Pedro Luis, el librero que nos escribió, hoy día de San Judas Tadeo, pues está pidiendo por esa nación que se libere a Cuba de sus cadenas y de sus heridas. Es lo que estamos pidiendo desde acá, desde Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Ya nos vamos despidiendo, Pepe. Mañana viene un día espectacular.
Un día espectacular. ¿Qué es el? ¿Qué día es?
Si tú, es viernes. No, yo lo dejo solito.
Ah, no lo combinas con el sábado.
No lo combino. Okay. Es viernes.
Ya estoy pensando en mi mente traerte una nueva flor para tu florero especial.
Para mañana, perfecto. No vayas muy lejos, Pepito.
No
vayas muy lejos. No vayas muy lejos. Gracias a todos los que están en la sintonía. Ya nos vamos despidiendo. Casi, porque me dicen así. Tú sabes, tú te acuerdas de las tirijalas.
¿Las qué? Ah, las tirijala.
Okay. En Cuba, en Oriente, tirijala era el caramelo ese que se estiraba.
Melcocha.
Para ustedes la melcocha, para Oriente, el tirijala. Un tirijala.
Es más complicado que melcocha.
Sí, Viñoli, pero ¿no? Viñoli me ha hecho la señal así, de tira y jala, pero ya me dice adiós con la mano. Así que ahora dice que sí, que nos podemos
Viñoli
ir
Mike.
De...
Gracias.
Muchachos, estos dos chicos. Un peligro también, ¿oíste? Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Nos vamos con este tema de Rubén Blades, que va a ser homenajeado por la Academia Latina de la Música. Prohibido olvidar. Los queremos un montón. Nos vemos mañana viernes.
Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.